Hola a todos los amigos que nos escuchan en Spotify. Sabemos que muchos de ustedes consumen el podcast en formato de audio mientras manejan, trabajan o hacen ejercicio, y pues por eso no han tenido acceso a nuestros episodios secretos que están en las membresías de YouTube. Pues les tenemos buenas noticias. Ahora, por solo $5 mensuales, ustedes van a tener acceso a 2 episodios secretos al mes, a todo el catálogo de episodios secretos que ya tenemos grabados y al preestreno de los episodios regulares todos los domingos. Todo esto para ustedes en formato de audio. Nada más vayan a patreon.com/valescayugalde o sigan el link que les dejamos en la descripción de este episodio y ya pueden comenzar a disfrutar de todo ese contenido extra que ya los está esperando. Bueno, sí. Chiquillos, hola. Hoy tenemos un super programa. ¡Woo! Como pueden ver, ya estamos así con todo el falla.
Sí, falla.
Estamos con Vale, como siempre, el Toby, que ya llegó de la Yunay.
Hola.
Y tenemos un invitado muy especial que sí. Mucha gente lo estuvo pidiendo, literal, mucha gente.
Sí, la pidieron, o sea...
Diego Barracuda, Venosos Especial, un podcast que, ya tiene 4 años.
Sí, sí. Diría que es el invitado menos especial, espero, más bien.
¿Por qué?
Sí, porque hay que mantener el personaje.
De hecho,
el show se llama No Sos Especial.
Sí, eso me encanta. Es expectativa, eso es.
Y pasó por arriba el chiste. O sea,
Sí, yo.
Sí, somos señores, ¿verdad?
Empecemos un poco tal vez por ahí. ¿Por qué No Sos Especial?
Ok, se llama así porque todo el concepto detrás del proyecto es recordarle a la gente que independientemente de lo que esté pasando, sea bueno, malo, difícil de procesar, no es el primero ni va a ser el último y por lo tanto no es especial. O sea, y entonces es un mensaje, sí, suena a alguien le puede sonar como ¿por qué me está diciendo eso, verdad?
Exacto, mi mamá. Ajá.
Yo soy la princesa de papi.
Exacto. Pero no, la idea es recordarle a la gente que...
Que no es cierto.
Exacto, básicamente.
Que les mintieron.
No, más bien es como una manera como de relajarse. Recordar que sí, que uno no es el único idiota al que le pasan las cosas que le pasan. Exacto. Ya sea vergonzoso o lo que sea. Es como, tranquilo.
Un ego reductor.
Ajá, y de hecho todo empezó, el nombre, como el concepto y demás... Fue por una mala cita que tuve.
Ah, en serio, ¿verdad? Contanos tu experiencia.
Por
favor, con lujo de detalles.
Más o menos tenía como la idea de que quería hacer un podcast y que quería que fuera para acompañar a la gente. O sea, justamente todo es como compañía, como buena compañía. Ajá. Y demás. Pero todavía no tenía como el concepto todavía claro.
Sí, sí, sí.
Tuve una pésima cita en donde salí con una chica que ya era como la cuarta vez que estaba saliendo con ella.
Ajá.
Y como que yo no leía nada, ¿verdad? Entonces ya dije, ya, lo voy a preguntar, ¿qué quiere de mí, ¿verdad?
Uh-huh.
Y
esas líneas matadoras, ¿verdad? Que funcionan también en las citas.
¿Qué pretende usted de mí?
Exacto.
Y ya, como, bueno, había sido una muy mala cita, además. O sea, como que todo empezó muy bien, un lugar. Ajá. No, todo empezó muy bien, un lugar súper romántico y demás. Ajá. Y de pronto me dice, es que a mí se me olvidó que tenía que ir a un evento de una amiga.
Ajá.
Y era como, estamos aquí los dos.
¿Estás conmigo?
Y entonces, podemos ir. Y uno que es buena gente, uno dice
como... Pero bueno, por lo menos te incluyó, no es como, no, quédese usted aquí, yo voy a ir al evento de mi amiga.
Sí, hasta que la amiga era una persona con la que yo también estaba tratando como mantener cierta distancia. Porque pasó otra historia y eso es otra historia completamente aparte, pero yo dije, bueno, está bien, pues ser buena gente, ¿verdad? Y la pasé súper mal y yo le dije, es como, man, ya yo me quiero ir. Y yo dije, bueno, vámonos, está bien. Y era como en un bar que estaba como por la estación del Atlántico. Ajá. Entonces bajamos como donde como estaba el wok. Y ahí ya como que yo le dije, ¿qué ondas o qué, verdad? Y la madre le dio demasiada vergüenza, no me quiso decir nada y demás. Y como el momento fue tan incómodo, ella pidió el Uber. Uh-huh. Llegó el Uber. Y cuando ya estaba como en la puerta del carro, dije, yo me iba a despedir. Beso de mejilla, normal. Ajá. Imagínense esto en cámara lenta. Beso de mejilla. Cuando yo estoy viendo, ella me va a dar un beso en la boca. Entonces yo, ok, está bien. Beso en la boca. Como ella se da cuenta que yo leí la mejilla, ella pone la mejilla. Y entonces fue esta hora, ¿verdad?
Como
de verdad.
Como cuando uno se topa con alguien en la acera y los dos se hacen.
Terminaron apretándose al Uber.
fue tan incómodo que, bueno, nos dimos como el pico más incómodo de la historia, ¿verdad?
El Uber.
Póngale, mae.
Mae, yo he hecho mucho Uber en mi vida, pero esto estuvo gacho, mae. Acabo de venir de un viajecillo a la León 13, mae, y esto estuvo peor.
Esto estuvo peor. Y me asaltaron. ¿Aquí dónde ven? Estoy sangrando, pero es que eso me duele más.
Tal cual.
Muchacha, yo la llevo primero a su choza, después voy al hospital. Yo me puedo esperar. Uy, mae.
Bueno, entonces di nada más, pico más incómodo del mundo, se metió el Uber y se fue. Y yo me quedé ahí solo en la acera, como...
¿Y no te dijo nada?
No, así se fue, ¿verdad? Yo me quedé así solo en la acera y yo es como, mae, necesito que en este momento alguien que acaba de ver lo que acaba de pasar, porque había mucha gente, era en la Cali, había un montón de gente alrededor, venga y me diga, mae, tranquilo, ayer me pasó exactamente lo mismo.
Ajá.
Usted no es el único idiota que le pasó eso, claro. ¿Verdad? Y yo dije, claro, aquí lo que necesito hacer es un podcast en donde la gente pueda escuchar historias de cuando tienen una mala cita, de cuando, no sé, cuando les pasa un momento incómodo, gracioso en público, un momento vergonzoso, claro, lo que sea, claro. Y que puedan escucharlo para recordar que no son los únicos. Y
eso
que,
está
y vuelvan
súper
otra
bien.
Vez a la calma.
Me encanta, mae.
Y
encanta.
No a la Cali. Ahí tienen malos recuerdos.
Exacto. Exacto. Qué loco, mae. Wow. Yo me acuerdo. ¿Cuántos años tenías, mae?
¿Y cuándo pasó eso?
¿Cuándo pasó eso?
Mae, pudo haber sido hace unos, ¿qué? 5 años. Dime, como 28, por ahí.
Ok, ok. ¿Sentís, mae? Da tu historia. A ver, no lo quiero decir feo. ¿Sentís que tal vez te faltaban algunas skills de ligue?
No, porque yo creo que no solo dependía de mí.
Ajá.
O sea, como que sacarle las cosas.
Toma eso, gatrón.
No, por eso pregunto, ma.
Sí, sí.
Es que yo era terrible, ma. Lo digo porque, a ver, ma. A mí, en mis 20s, ¿verdad?
Ajá.
Ma, yo era terrible ligando, ma.
Sí.
Y una de las razones era porque me faltaba sutileza. Toda la sutileza me faltaba. No tenía nada de sutileza. Era como, usted me gusta, ¿qué? Apretamos. O sea, era un poco, no tan así, pero sí un poco así.
Sí.
Era demasiado directo, mae. Como que no...
Medía ahí la...
No me dejaba llevar por ahí, por las insinuaciones, por el tal vez sí, pero no. Mae, era como torpe en ese sentido. Entonces, mae, muchas veces estaba con alguna muchacha ahí tratando de ligar, mae. Y por no jugar el juego de la sutileza, de simplemente la mae era como... Y yo le salía con algo muy directo, como, mae, usted me gusta. Ya, dejémonos de varas. Usted me gusta.
Yo creo que sí es mejor.
Y taz, y mae, más bien a veces era como, mae, me apagaste la llama.
Mae, es que
me secaste el arroyo.
Juego del libro.
Siga.
No sé qué más, mae. Me cortaste la uña,
Me mojaste la leña.
Muy bien. Ahí está. Sí. ¿Qué ibas a decir, Toby?
Okay. Me mojaste la leña.
Me mojé la leña. No digo, ya no puedo decir nada.
¿Sí? Me mojaste la leña.
¿Te mojó la leña?
Perdón, Toy. No eres el primero. No sos especial.
No, el chilo no me acuerdo.
Demasiada marihuana en ese viaje, mae.
Sí, rajado. Todavía tiene ahí el resabio de la vara.
A mí me gustaría compartir cómo logramos que Diego llegara aquí. ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
La conspiración.
Sí.
¿Vos sabes de qué estoy hablando?
Sé muy bien de lo que estás hablando.
Ok.
Bueno, te voy a dar nuestro punto de vista.
Sí, Toy, nada más, man, antes de que sigas, asegúrate de acercarte bastante, por favor, al micrófono.
Sí, pues soy, sí.
Good.
Me aseguré. Ok. Ok, entonces sale el episodio, ¿verdad? Y yo veo un... Hola, inviten a Diego Barracuda. Y yo, ok, nice, ok.
Sí, bueno. Sí, fue básicamente que salió un episodio sí. X, ¿verdad?
Ajá.
Y fue como, ay, mae, que tuanis, yo no sé qué. Primer comentario, mae, ¿por qué no invitan a este mae, Diego Barracuda? Ajá.
Sí.
Que tiene un podcast que se llama No Sos Especial. Y fue como muy natural y fluido
sí.
El mensaje.
Sí, sí, muy
como,
orgánico.
Mae, y digamos, fue... tan natural y fluido que ni le puse atención. Ok. ¿Verdad? Y después vi un segundo y yo, ok, algo está pasando. Con dos ya era como que, mae, yo he leído todos los comentarios de todos los episodios y algo está raro, ¿verdad? Porque ya mi mente entiende el análisis de la vara. Entonces yo, ok, ya pasaba tiempo y van más comentarios. Yo, picha, me están ganando. Tengo que descubrir antes de que se llenen comentarios, ¿verdad? En eso yo me meto a tu canal, ¿verdad? Ah, ¿quién es este man? Whatever. Veo un video que se llama Únanse a nuestro grupo de Discord. Y yo, me meto ese video, no sale el grupo de Discord. Y yo, mae, me pongo a ver videos, mae. Bajé como 20 videos y encontré uno que tenía el link ajá. al grupo de Discord, ¿verdad? Y ya, me meto al Discord y yo, bien. I mean, ¿verdad? Estoy dentro. Pasé los lásers.
Tuckerman.
I mean.
Y ya empiezo a ver el Discord y tiene como 17 grupos y subvaras. Y yo, sí. Ay, mae, voy a estar una noche Reddit. Entera viendo esa vara.
Y ya claro, voy uno por uno. Porque nosotros lo obligamos, ¿verdad?
Que no.
Qué brete este podcast.
Eso, mae, se convirtió en una prioridad en mi vida. Yo tenía que ver qué estaba pasando, ¿verdad? Sí. Entonces ya me meto a ver grupo por grupo y no encontraba nada de Valesco Galdo ya. Y ya llegué a uno, mae, subo, todos scrollé, mae, kilómetros, ¿verdad? Ya llego y veo una foto, ¿verdad? Y un episodio, okay.
Ese podcast lo edito
algo
yo.
Algo está pasando
yo
aquí, hay indicios, ¿verdad? Hay indicios. Y ya sigo subiendo más screenshots. Y yo, mae, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el oro? ¿Verdad? Y ya llego a tu comentario que era como que, hey, vean este podcast, yo qué sé, escríbanles. Y yo, jeje. Y en ese momento yo dije, bueno, los pillé, los agarré con las manos de la masa.
Fue muy gracioso cuando apareciste, fue muy gracioso.
Y mae, yo puse un sutil, les puse un sutil, hola, soy Toby, el podcast, los pillé. Y todos, ay, yo qué sé, mae.
Mae, les cayó.
Y ajá. Y ahí ya hablábamos y toda la vara.
El OIJ.
Sí, lo vacilón, me encanta como, mae, Toby parece como un villano de caricatura, yo no sé, mae. Pero fue vacilón porque yo ya había hablado con Diego.
Ajá. Todo ese speech y estos más estaban como, ok, listo, llego el jueves, ok.
Sí, básicamente,
no, pero y yo por allá.
Les voy a contar el otro lado de la historia.
Ajá, sí. Contanos sí, tu lado.
Desde antes de que habláramos, ya la gente en el Discord, bueno, es que No Sos Especial tiene una comunidad de Discord, como ahorita hay como 1,000 y algo de personas ahí como...
¡Jue, pucha,
como
qué montón!
Hablando, nosotros ¿verdad? Tenemos 15.
Y desde antes ya la gente como que está diciendo como, hey, debería hacer algo con Ugalde y con Vale, o sea, como que tienen que hacer algo, ¿verdad? Y yo, mae, sí, de fijo, o sea, voy a ver cómo los contacto. Y en eso vos me escribiste, ¿verdad? Pero cuando hablamos fue como, uy, mae, debería llegar y no sé qué, bla, bla, bla. Y de fijo, mae, no hay frase más inconclusa y con más incertidumbre
que de fijo.
Ajá, sí, es la mentira más grande, ¿verdad? De fijo. Un día de estos es la otra, mae. Y yo dije, bueno, y yo les dije como, bueno, ya yo hablé con Galde, mae, pero no sé, como que no quedamos en, o sea, como que sí, pero como que no quedamos en nada, ¿verdad? Ajá. Entonces todo el mundo es como, mae, escribámosles ahí en los comentarios. Y yo, en el Discord, además, hay toda una vara, hay un ranking de niveles y el que participa más, sube de nivel más alto y entonces hay como puta, toda una vara para participar. Solo que traficamos puntos que son como los billetes de...
Nadie baja de peso, pero están así de puntos.
Exacto. Y entonces yo le dije, bueno, hagamos esto. Entre todos los que vayan y ya hagamos esto una vez, vayan y comenten el video, el último video que subieron y se ganan puntos.
¡Qué loco, mae!
¡Tiene entonces, un army!
Hay todo, wow. un ejército de gente que se apunta.
Y todos poniendo como que, mae, hagan los mensajes diferentes para que no se den cuenta. Ah.
Mae, eso no es como copy-paste.
No, pero yo me alegro mucho de haberte dado un momento detective. O sea, que...
Mae, yo estaba tan concentrado.
Realizado, o sea,
al chile yo fue como...
Sí,
Toby fue especial
ese
día.
Fue muy gracioso cuando llegó a contarme.
Sí.
Fue como, mae, viera lo que me pasó. Hice la voz bien, ¿verdad?
Toque, sí, ma. Ya le está ¿pasó? Llegando.
Sí. Ma, descubrí bien. No, ya no me salió.
Ya no, pero iba bien.
Mejor me hubiera quedado callado. Sí. Pero sí, ma, fue muy gracioso. ¿Cómo has creado esa comunidad, ma? Porque llevas, puta, 4 años ya con el podcast, ma. ¿De dónde salió esa idea? A ver, ma, ¿cómo puedo hacer esta pregunta mejor? ¿Qué sentís que has hecho bien para que tanta gente, mae? Porque, a ver, generar una comunidad no es fácil, mae.
No.
Y no es lo mismo que, ay, mae, me siguen, ay, tengo 40 mil seguidores en Facebook. Eso no es una comunidad, mae. Es un montón de gente que le dio nada más a un botón ahí. Y mucha gente se engaña con
porque
eso, ¿verdad?
Es
como, mae, me siguen 40 mil personas. No,
exacto,
hijo de puta.
Pero les vale, si mueres.
Nada más le hicieron así una mierda y...
Exacto, y tal vez nunca ven tus posteos porque el alcance
tal
no...
Tal vez te bloquearon
sí,
ya, mae.
Exacto.
Entonces, ¿cómo... ¿O qué sentís vos que has hecho bien? ¿O cómo has generado esa comunidad tan grande, ma, y tan fiel a vos también?
Yo creo que hay varias cosas. Primero, el concepto como tal es que la gente sienta un espacio donde pueda sentirse parte de, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que eso ha sido algo vital. O sea, que de alguna u otra forma, que toda la gente que está ahí sienta un espacio para hablar. Entonces, siempre hay dinámicas como de mandar mensajes anónimos y decir cosas que tal vez no podrían decir así fácilmente contando la cara, claro, por ejemplo, claro, claro, ¿verdad? Suele hablarse mucho de salud mental, suele hablarse mucho como de desamor y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, son temas que, bah, es de los temas que más se hablan probablemente y de uh-huh. los que más afinidad o más
sí, más generan.
Sí, sí, o sea, a todo el mundo le pasa. O sea, a la mayoría de gente le pasa. Y eso, al final de cuentas, es el punto de nosotros especial. Entonces, ese espacio ha generado que la gente sienta como mucha conexión con el proyecto. La empatía uh-huh. es parte importante. O sea, sí. todos los episodios literalmente son de temas que a todo el mundo le pasa, ¿verdad? La gente puede... De hecho, el podcast es que la gente manda audio de WhatsApp de historias. Yo pongo un tema, no sé, cuando fuiste un mal polvo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la gente manda una historia.
No sé
cuando...
lo que es eso.
Podemos compartir algunas audio de WhatsApp. Historias.
De media hora, porque eso es lo que dura mi...
¿Qué? Exacto, la madre. ¿Qué iba a decir Toby?
Yo dije que si podemos compartir alguna historia de esas, de malos polvos.
¿De malos polvos?
Yo ya tengo muchas, madre. Sí. Ya he contado. Tenemos no, todo un episodio dedicado a mi impotencia, madre. Ya creo que yo ya di lo mío, madre.
Pero a ver... Sí, yo creo que como una de mis primeras veces... Yo creo que de ahí fue que quedé traumada y entonces dije, no, a esto hay que ponerle ganas. Hay que entrenar, mae, porque me acuerdo que era como un mae ahí, un metalero. Perdón, ¿ok?
No, está bien, mae.
Esa fue mi vida.
Los metaleros
no me
también merecen amar, mae.
Sí.
¿Sí?
Yo me encargué de amarlos a todos.
A medios ándame. Y un poquito de acabar también.
¡Corta esta mierda! ¡Ya no quiero hablar!
¡Ay, no jodas!
Sí, y entonces me acuerdo que Dima era, o sea, era como mi tercera vez una vara así en la vida. Y Dima, yo entendía que el mae tenía que ser todo el brete. Entonces yo estaba ahí así.
Usted estaba ahí como una reina, mae.
Una reina, la mujer. Ay, no. Sí, sí, yo estaba esperando así. Me podían haber hecho las uñas de lo quedita que estaba. Ay, no. O sea, era así como una momia. Y el mae como, mae, no, tenés que hacer algo. O sea, tenés que participar de la clase.
Qué pena,
mae. Sí, qué
¿y
vergüenza.
El
mae me dijo. No, ese mae me salvó la vida. Me salvó la vida.
Sí, sí, bueno.
Porque el mae, o sea, claro, ese día que me dijo, yo me sentí como un culo. Pero claro, era mi tercera experiencia. Entonces, también, seguro dije, bueno, esto va a ser normal.
Pero, perdón, las primeras dos fuiste un cuerpo en la cama. ¿Sí?
Probablemente un cubo de hielo.
Hasta así.
Así, así, totalmente. Así como Barbie. Así, con esa cara.
Te sabe qué incómodo, mae.
Cero contacto visual.
Yo, exacto, sí. Y no sabía muy bien lo que estaba haciendo, mae. Cuando el mae me dice eso, entonces yo digo, ah, la puta, entonces yo también tengo que participar. Bueno, de ahí no, démosle. Y eso ha cambiado las cosas.
O sea, pero en ese tiempo ni siquiera habías visto como porno.
No, mae.
Para darte cuenta.
No, es que, exacto, yo vi porno como una vez en el cole, que en la casa de una compañera, en un VHS, gracias.
Ah. Sí, sí, yo también.
Agarra risa, hijo de puta. Mae, en un VHS, y fueron todos los compañeros y estábamos ahí en la sala y me acuerdo que eran unas viejas en un supermercado cogiéndose a pepinos. Y varas,
oh, así, shit.
Con maes y la vara y yo.
Era un fruit healing. No.
El primer producto, yo lo vi.
Pionera, pionera.
Yo lo vi, exacto, exacto.
Hubieras agarrado la... ¿Verdad, mae? Seguro. Sí. Ale.
Eso fue lo que me faltó. Eso, no agarré nada.
Te robaron la idea,
mae. Me robaron la idea, mae. Yo hubiera emprendido ahí.
Totalmente, mae.
Sí, mae. Entonces, yo no sabía cómo era la
por
vara.
Por dicha, cuando el metalero te dijo, tiene que hacer algo, no fuiste por un pepino ahí, mae.
Yo, aquí cerca está, no sé, miércoles fresco. De... No, mae. Entonces, ya, yo creo que de ahí como que empecé a averiguar cómo era la vara, digamos. Ajá, pero sí, ese fue un pésimo polvo. Así que sí, sí, ahí.
Mae, yo cuál de todos los que tengo, mae.
O sea, de tu culpa o la culpa de la otra persona.
De todas las posibilidades, mae. Vamos a ver. Pueden contar los suyos mientras yo recuerdo, tanto. Mientras yo saco mis traumas.
Ah, bueno, a mí me pasó. Tengo uno así, no reciente, pero sí fresco en mi memoria. Que el mae sencillamente no pudo. No pudo y el mae...
¿Enderezarla?
Sí, enderezado y pintura. No pudo, mae. Y el mae no lo admitió.
No lo admití.
Mae, yo dije, sí estamos en un mundo.
¿Está parada?
Exacto, exacto, exacto. Y yo, no está. Y la vara aquí.
Como Valesca en el primer polvo estaba.
Por lo menos yo estaba despierta, güey.
Por lo menos Valesca sí estaba así.
Exacto. Por lo menos yo sí estaba dando mi consentimiento. Esa vara estaba ahí así. Mae, sí. Ma. Y el mae no quería.
Y el mae la siente. Y uno,
sí,
¿no?
Sí, así.
Ay, no puede así ser, mae.
Es que eso es tan peor, mae. Lo hace mucho peor.
Eso lo hizo súper. No, yo me enfurecí. Pero por el mae, porque yo, esto es delusional. O sea, usted está loco, mae.
Ah, no, mae.
Si me hubiera dicho, mae, estoy teniendo un problema. Ay, perfecto, sí, tranquilo, sí, no pasa nada. Vemos qué hacemos, qué, ¿verdad? O, mae, juguemos a Xbox un rato. Sí. Fuck it, mae.
Pero se había asustado, así, ya. O es que lo que pregunto es si el mae ya le ha pasado antes. Porque si la pasé la primera vez, y fíjate, usted se pone nervioso, así como, sí, ay, mae, ¿qué está pasando?
Sí. Sí, exacto. Y si hubiera sido así, yo más bien hubiera pensado como, ay, qué lindo, está nervioso, lo pongo nervioso. O alguna mierda, sí, alguna estupidez de ese nivel. Pero este mae más bien era como, no, o sea, no voy a quedar añón. Y yo, no veo.
¿Será que el mae siempre toda su vida había sido así?
Yo me imagino.
O sea,
imagino.
Que el mae realmente cree que el sexo es... arrimarla.
Yo creo que él piensa así, ¿es así?
O sea, creo que es más...
Exacto.
O sea, el mae de fijo ha visto porno.
¿Cómo también saludar? No, y es un mae, como que juega de muy galán. Sí, es un mae muy guapo.
Ahí
pero,
está.
Pero, ajá, ¿por qué?
Y el mae no puede dejar que lo descubran.
Ah, no, que se le cayera su... ¿verdad?
Hay gente, mae, que no puede aceptar... Es que sí, ¿verdad? Hay gente tan... que tiene el ego tan
demasiado
inflado, mae. Tonteras, y voy a compararlo con una tontera, mae. Una vez estábamos en la playa, mae, y tenemos un compa. Bueno, no es compa, es un mae ahí. Es un mae porque nunca yo lo he considerado compa porque siempre le he visto este aire de... es que yo soy toda, mae. Soy mae súper inteligente y súper interesante, mae. Y es de esta gente que habla como así, mae.
Ay, sí, increíble.
Mae, entonces,
sí.
Mae.
Sí, sí.
Mae, y estábamos en la playa ahí, un grupo de amigos, y este mae, de repente estábamos todos así hablando, mae, 11 de la noche, todos tomando guaro, todo el mundo se caga, y el mae hace. Y el mae, todo el mundo, ¡ah, mae! Este mae se echó un pedo, yo no sé qué. Alberto, digámosle, mae, Alberto, te tiraste un pedo. Y el mae, no.
Ay, no.
No, mae, yo no me tiré ningún pedo. No, ¿qué? No.
A mí me sale por el sudor la
mae, y el mae, todo el mundo, como, mae, relax, estamos entre amigos. Es súper normal, mae.
Todos lo escuchamos.
Mae, es que no me tiré un pedo, mae. No. Mae, y años después el mae seguía negando que se había tirado el bendito pedo, mae. Es como, mae, aunque no te lo hubieras tirado, aceptalo y chinga un rato, mae.
Exacto, sí, ya toca. Ya sí, toca aceptarlo.
Pero hay gente que no acepta ni un pedo, mae. Menos sí, que no se les pare la pinga, mae.
Mae, ese mae, exacto, cerrado en
¿pero
que no,
qué?
Y que no, yo no lo podía creer. Yo, wow, mae, pero es que estamos viendo cosas de, ¿será que estoy loca? Pero yo estoy viendo que esto no está.
¿Será que el mae sí estaba así, mae? Usted, yo... Para usted no era suficiente.
No,
no
mae.
Puede ponerla más dura, pura mierda. Mae, llevo 3 Viagras, hijo de puta, la tengo morada, ya no puedo más. Se me va a quebrar, mae. Se me va a hacer para arriba, me va a coger el ombligo.
Ojalá. Hubiese sido ese el caso.
Eso es lo que yo quería.
Eso era lo que yo quería. Que hubiera que terminar esa cita en el calderón.
Que para bajar esa pinga se necesita un polvo y una enfermera.
Exacto.
Ay, mae.
Pero no.
Wow. Sí, mae.
Perdón por lo que desapego.
Mae, la que tengo así súper fresca fue igual, digamos. O sea, no, nada más no lo logré. Pero mae, es que cuando... Y ahí me di cuenta. Yo creo que es por la primera vez. O sea, yo creo que la primera vez que a un mae le pasa que no puede darla, no lo logra, es súper traumático.
Es una bola de nieve esa vara, sí, sí.
Por todo lo que uno arrastra ahí, de verdad.
De masculinidad. Sí, de masculinidad.
Ajá, claro. Y fue, mae, era estúpido porque fue una vez que tomé un montón. Yo sí tomo, mae, yo a mí el tomar más bien como que me achanta y como que más bien ando ahí súper relax y demás. Y era de forzar, tratar de hacerlo. Mae, era imposible, estaba súper, súper, súper.
Sí, de ahí, obvio. Sí.
Tomado. No lo logré. 7 pilsen.
Pero, mae, la historia quizá...
la pilsen.
La historia quizá fue así súper, súper random, mae. Pero nunca se me olvida por toda la inseguridad que tuve después. Digamos, como por mucho tiempo. Y yo es como, mae, ¿será que ya no puedo más? ¿Será que me estoy...? ¿Verdad que me está pasando algo?
A vestir santos, mae. Yo también, mae. Yo no es que tuve 1, 2, 3, mae. Yo así, porque no se me paraba, mae. Mae, N cantidad de malos
incontables,
polvos.
Incontables.
Mae, ya no te tengo la cuenta. Muchos, mae, muchos. Wow.
Yo creo que es muy común entre maes, ¿o no?
Sí, a mí me da, digamos, yo tengo ansiedad generalizada. Ajá. Entonces, si yo por alguna razón estoy nervioso, sea por la cita o sea porque tengo algo más en la cabeza, olvídelo, no lo voy a lograr. De hecho, yo le digo una vez, como, mae, la verdad es que mae, desde antes, yo digo, mae, no, es que no.
Yo al final tenía mi discurso y todo. O sea, yo ya salía con una madre y era como, madre, ¿por qué no vamos a tu casa? Y yo, bueno, pero sepa una cosa, madre.
La vara.
Puede pasar esto y esto y esto, madre. ¿Usted está bien con la vara? Sí.
Pero ¿no? Bien, madre. Chao. Sí. Exacto, bien que una persona pueda decirlo y ya.
Es que, madre, eso
si a uno, exacto, es si a uno le interesa a la persona.
Es que a punta de pichazos, madre, uno se da cuenta. O sea, es un momento tan tabú, tan bizarro, tan que no se habla, mae, tan que no estás preparado ninguna de las dos partes, mae, que si no hay un plan de contingencia, los dos van a sufrir un pichazo, mae, van a pasar de los momentos más incómodos que se pueden pasar, mae. Yo he pasado noches así, mae, feas, feas, incómodas, mae, de que la madre se quedó a dormir y yo, mae, ¿por qué, mae? Es como horrible. Claro.
Madre, de hecho, ese es un ejercicio bueno para la gente que tiene ansiedad, digamos, de alguna ansiedad social, especialmente. Que si uno va a conocer a alguien y a uno le interesa mucho y está como nervioso y uno dice, madre, no voy a poder hablar, lo voy a cagar, ¿verdad? Decirlo desde el principio. Total. Ves como, madre, estoy nervioso. Ajá. Puede ser que hable menos un toque, pero para que sepas. Madre, solo decirlo, ya se te baja un montón. ¿Por qué? Ajá. Porque te quitaste la barrera de quedarle bien a la otra persona y de agradarle.
Exactamente.
Y es simplemente es como, ya la otra persona sabe que soy nervioso y que puede ser que no hable. Uh-huh. Y así seguro que ya la gente va a hablar más solo por haberlo dicho.
Totalmente, o sea, madre, sí. Y en la parte sexual también es como, madre, porque, hey, ¿qué pasa? Muchas mujeres empiezan con la vara de, madre, ¿será mi culpa?
Sí.
Automáticamente, debe ser mi culpa. Y es como, madre, no es su culpa, soy yo. Uh-huh. Usted chill, madre.
Pero eso también suena como pura paja. No sos vos, soy yo.
También.
Puede ser. También. Pues uno ya lo dice desde antísimos.
También, como, también.
Ya me ha pasado antes, mira, no.
Bueno, de hecho, una de las cosas que pone más nervioso a los maes, porque creen que no van a poder coger, es que la otra persona como que más bien se burle, ¿verdad? Que es como, ¿verdad? Cuando en realidad es lo más probable es que la otra persona más bien se va a sentir culpable de que es su culpa.
Exactamente. Es muy probable que esa va a ser la reacción. Sí. La reacción de una mujer normalmente va a ser como, mae, no le gusta este mae. Eso fue mae.
Sí, ajá. Mae, me vio sin ropa.
Exacto.
Y mae, ¿no le gusté?
No le gusté, mae. Sí, exacto. No pensaba que, el mae no pensaba que yo tenía celulitis o qué putas. Y la vio y de ya. Mae no quiere.
Sí, pero lo que está pasando por la mente de los maes es esta vieja va a irse y va a hablar con las amigas y se van a burlar entre todas de mí.
Ah, sí, mae.
Y van a mandar fotos y este es el idiota, véanlo. Mm-hmm. Y uno soñando con esa vara, mae.
Sí, uno se imagina a la mae al día siguiente como, mae, vieran el polvo de mierda que tuve anoche con este mae que no se le para, mae. O sea, así.
No, sí.
Eso es lo que uno se imagina.
A ver, exacto. Si el mae es un imbécil, en otros aspectos, sí.
Sí, el mae, sí, como si está parado. Exactamente.
Exacto, si saluda.
A ese hueputa sale mencionado en un podcast.
Sale en un podcast, exacto.
Así de idiota.
Así de imbécil, exacto. Pero si es un mae que nos interesa, jamás le vamos a estar diciendo a nadie. Eso es muy íntimo y es de uno y tiene que ver cómo se resuelve entre los dos, porque el mae me interesa, entonces yo no voy a ir a publicar eso.
Sí.
Después tengo que llevarlo todas las actividades y mis amigas. No.
Hola.
Me sirve. Exacto.
Mucho miedo. Eso es lo que nos da miedo, eso. Justo, sí. Que después vayan con las amigas.
De hecho, pero... yo me acuerdo que cuando me pasó eso, para contarle un toque de historia más larga, estaba en un bar, estaba con un compa. La chica llega con otro mae. El compa con el que yo andaba es gay, entonces es como, mae, hagamos algo. Yo voy a tratar de ligarme a esta chica y vos te ligas al compa. Ajá. Ahí como un jueguillo a ver qué pasaba. Pero sí, era como de ligar ahí.
A vos te gustan los jueguillos, ¿verdad, mae? Sos de muchas actividades. Sí, y sí, ¿no? Premios, sorteos, rifas. No, mae, ¿quiere esta suerte, mae? Ligas ese,
turno, mae. Un turno andante, mae. Mae, o sea, nada más era ahí como el rato que íbamos a estar en el bar, sí, y ver, sí, qué, sí, pasaba y ya. Pero, mae, bailamos un montón, vacilamos un montón, terminamos todos súper borrachos y nos fuimos para la casa de mi compa, ¿verdad? Y efectivamente, el mae logró ahí coronar y la vara. Y yo no, porque no pude hacerlo, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, al día siguiente, mae, y durante, yo me acuerdo que hasta le escribí un poema y todo. Yo no escribo poemas, o sea.
Ay, no. Wow,
mae, sí, suave. O sea, sí estaba tan traumado. Yo es como, mae, ¿qué está pasando, verdad? Pero en mi cabeza...
¿Qué rima con flácido?
¿Cómo? ¿Te acuerdas del poema?
Mae, sí, yo estaba...
¡Flácido!
Yo quería darte un momento plácido, pero terminé la noche totalmente flácido.
¿Te acuerdas cómo era la vara?
No me acuerdo.
Tiene un premio de literatura super... este hombre.
Yo estaba como en una nube gris, así súper traumadísimo, man. Pero entonces yo dije, man, yo no... y en es la misma vara del orgullo, es como, man, esta hora no se puede quedar así.
No.
O sea, yo tengo que volver a escribir.
Yo tengo que hacer un poema, man.
La testosterona, claro, porque... en mí, dijo. Esta picha no se queda así, mae. ¿Qué le harás hacer un poema, huevón?
Un pichudo, mae.
Bueno, imagínense, así estaba, ¿verdad?
Wow, mae.
Mae, pero no, al final la vara del orgullo es como, mae, por cierto, yo ni siquiera le pedí nada, o sea, no le pedí un número, no le pedí absolutamente, ajá, nada. Entonces, literal, me puse a buscar a ver cómo hacía para encontrarlo. En Facebook, digamos.
Sí, sí, sí.
Y ahí...
¿Cómo busco Willa que me cogí anoche?
Bueno, no, que no me cogí.
Y ahí sí apareció.
Vale, y la encontré, yo le escribí, yo es como, madre, tía, aquí la vara es... Bueno, fue también un ejercicio dejar el orgullo a un lado, porque era como, podía nada más desaparecerme y hacer como...
Sí, ¿verdad? Sí, como esto no pasó, ajá, y chao, ajá. Y
escribirle, bueno, no, sí toqué el tema en algún momento, así como, ah, qué risa, ¿verdad? Qué risa. Sí, ¿verdad? Y ya lo cogimos.
Ah, nice.
Sí, sí. Y que ahí también.
Digo, no me parece tan inteligente haberlo intentado. O sea, como que solo por orgullo no haberlo intentado. Pero lo pudimos. Entonces, como que al final.
Sí, eso es algo chiva, mae, de la impotencia, digo. No, que, mae, o sea, crea carácter. Digamos, sí, sí, mae. Enfrentarse a la caída, caerse del caballo, ¿verdad?
A la caída.
A la caída.
Y volverse a montar.
Bien, pero hay maes que no les pasan esa vara, güey.
¿Que no les pasa qué?
Claro, y además eran otras condiciones también, ¿verdad? O sea, como sí, ya yo no estaba borracho, ya sí, fue sí, más planeado, sí, sí, y demás.
Ajá, ajá.
Siento que hay maneras que si les pasa esa vara, no lo toman como que están mamando ellos, sino como que no les importa. Porque yo tengo compas que creciendo, o sea, se cagaban de risa al respecto y lo hablaban. Y a mí me pasaba y era como, man, no puedo
contar. ¿En serio? O sea, los más eran como, jajaja, ja, ja, no se me paró y...
Ajá.
Ajá. Pero habría que ver qué tan cierto sería ese jajaja o si es solo una vara entre
porque,
compas.
Porque, o sea, igual, aunque haya sido medio falso jajaja, igual lo estaban expresando y lo estaban, sí, ¿verdad? De alguna, sí, manera. Sí, sí. Y yo era como, madre, me voy a morir con esto. Ajá, nadie, ajá, va a saber.
Ah, sí, para mí fue, o sea, una depresión, mae. Wow. Y una lucha, mae, heavy. Pero salieron cosas buenas, mae. O sea, salieron cosas muy buenas. Me obligó a ser asertivo, mae. A comunicarme, a mostrar mis vulnerabilidades, a tratar de mejorarme. Mae.
Sí, 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 sí. Le sacaste... Varas, a veces pasan precisamente para eso.
Le saqué el jugo, sí.
Le sacó el jugo.
Lo siento por ellas que no le saqué mi jugo, pero...
¿Ni el de ellas?
Ay, madre. Siempre terminamos.
Hey, madre. Pero no, pero realmente yo agradezco hasta cierto punto que me haya tocado ese reto de vida, madre.
Sí, sí, sí.
Y todas las cosas que pasan, madre, creo que hablando de todo lo que vos conversaste en tu podcast, de todas esas cosas... Que nos pasan a todo el mundo, ma. Si uno aprende a abordarlas como desde, bueno, ma, esta vara, ¿qué le puedo sacar, ma? ¿Cómo, exacto, me puede hacer crecer? ¿Qué puedo yo, ma?
¿Cómo le saco el jugo a esto?
Exactamente.
Esa es la base de todo el podcast. Es normalizar las conversaciones para que la gente ya, cuando le pase, porque puede ser que alguien lo escuchó, no sé, el de malos polvos lo escuchó y nunca le ha pasado mal polvo. Sí, pero sepa que sí, cuando le pase, y ya sabe que no es el único.
¿Verdad? Exacto.
O sea, como que eso es lo que puede pasar. Y ya, es como, esa es la base de todo.
Y mae, pregunta, ¿vos tenés como algún background así como de psicología o de algo por el estilo? Porque veo que sos muy interesado en este tema de salud mental.
Muchos años de terapia, puede ser.
En serio. Digamos, sí. ¿Vos qué estudiaste, mae?
Yo estudié Progra. O sea, yo estudié... ¿En serio? Ajá, pero mae, no trabajé en eso. Bueno, trabajé en eso como que un año tal vez. Uh-huh. Pero mae, lo aprendí de muy chamaco y como que ya cuando estaba grande ya dije, mae, ya estoy harto de esta vara, ¿verdad? Uh-huh. Mae, y después ya me fui a comunicación, a publicidad, digamos, que trabajé todo, pero madre, fue de puro guau.
¿Y, o sea, publicidad te fuiste, digamos, empírico o sí?
Sí, madre, de hecho fue de verdad pura casualidad, fue porque, madre, con el terremoto de Sinchón, cuando ahora de Jill Pyre, que
madre,
yo le hice un remix a ese video y el video se hizo viral.
Se hizo viral.
Ajá, y en ese tiempo tenía un blog ahí que se llamaba, era sobre diseño y pues, entrevistaba a diseñadores y a fotógrafos porque es algo que me gusta mucho. Uh-huh. Y en mayo, entonces una agencia de publicidad. Yo soy de San Carlos, por cierto, entonces estaba allá. Y
saludo a todos los primos.
Una sabía, gran familia.
Duraron mucho, la verdad. Hubo demasiada pausa entre el chiste. Y,
sí.
Y nada, entonces me llamaron y dijeron, mae, nos parece chiva lo que estás haciendo y demás. Venite para la agencia, para San José. Mae, me vine. Yo no sabía qué putas pasaba en una agencia de publicidad, no tenía idea. Y ahí empecé como a hacer cosas para web, para sitios web y demás, pero vi que a un mae le pagaban por tener ideas y yo dije,
yo quiero ser ese mae.
Yo puedo hacer eso, sí. Uh-huh. Y ahí fue donde me colé, digamos. Pero psicología, bueno, estudié como un año, estuve y me salí. O sea, como que nunca quise, digamos, practicarlo, era solo por aprender y demás. Pero y, se atravesaron otras cosas y no seguí estudiando, pero sí me obsesiona mucho el tema, digamos. Uh-huh. Como yo seguí con mi psicólogo, es como, mae, si usted me va a contar algo, mándeme libros de una vez, o sea, mándeme cosas porque yo quiero aprender. Y,
qué chido, mae.
Como para aplicarlos, ¿verdad? Como para tener como buenas bases. De hecho, todo el concepto no es especial y todo lo que yo hago tiene una base de psicología de alguna manera, digamos.
Qué chido.
O sea, como que de verdad me gusta mucho. Qué pero vacilón. Sí, es pura afición, digamos.
Sí, 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 pero es vacilón, mae, porque sí, yo te escucho y yo te veo, yo digo, mae, este mae tiene que ser psicólogo, mae. Y más bien, debería haber más psicólogos haciendo como, mae, de verdad, o sea, es como, mae, qué espacio, o sea, ese espacio tuyo debería ser de un psicólogo, ¿me explico?
Bueno, yo sí trato de invitar muchos psicólogos, digamos. De hecho, hubo una sección que hice hace como unos meses atrás que se llamaba Preguntarle a mi psicólogo.
Ah, sí, sí.
Entonces yo invité a mi psicólogo para que la gente le hiciera preguntas. Hay una sección que hacemos que es como un podcast en vivo en Zoom. Pongo link, todo el que quiera entrar a participar, entra y participa. Entonces un día, además, llevé a mi psicólogo. Y para que la gente salga como de dudas del tema de terapia y que y ya, como que vayan. Porque para mí, terapia debería ser canasta básica.
O sea, mae, totalmente de acuerdo. Huepucha. Tengo un compa que está pasando una situación ahí súper complicada, mae, su relación amorosa. Mae, y todos los compas alrededor es como, vaya a la puta terapia. Y el mae es como, es que no me alcance. Y mae, se lo juro que entre todos queremos como pagársela. Estoy harta de que no vaya a la puta terapia. Vaya a terapia, huevón.
De hecho, la gente ni siquiera se pone a preguntar cuánto cuesta, porque creo que es más barato de lo que la gente cree.
¿Sí? ¿Sí?
Usualmente es más caro si es, digamos, si hay que ir a un psiquiatra. Eso sí,
sí
es claro. Un toque más caro,
es más caro.
Pero terapia no. O sea, terapia, o sea, si con psicólogo, no sé, puede andar como en 30 mil. Sí. Yo sé como 28, 27, 25. Ajá, 25. Sí. Creo que el mínimo es 25 y hay un montón que cobran el mínimo y demás. Sí.
Y también entonces, no hay que ir todos los días. Si se va una vez a la misma, una vez cada un mes.
Sí.
Exacto. De hecho, ellos se ajustan a lo que vos puedes pagar.
Sí, sí, no es como que tal vez la gente piensa que es como, sí, ma, el psicólogo es el resto de mi vida ahí en el sillón contando las mierdas al right psicoanalítico que uno ve en Hollywood, mae.
Sí, sí, es una estupidez.
¿Verdad? Okay. Mae, como cuénteme, ¿qué? Y uno ahí hablando.
Bueno, estupidez. De hecho, eso era parte de lo que quería como aclarar, que hay muchas ramas diferentes y formas de atenderlos, ¿verdad? El que yo voy es como, se llama terapias contextuales y él mezcla todas las ramas, digamos, de alguna u otra forma trata de como de agarrar lo mejor de cada una y los combina, digamos. Pero es eso, no hay que ir nada más a acostarse a contar, digamos. A mí lo que más me gusta ir a terapia es que yo siento que es algo más inteligente.
Ajá.
O sea, sí. Como que de verdad el psicólogo me hace que yo sea el que resuelva las cosas. me lleva a que yo sienta que, ah, sí, yo llegué a la conclusión de tal vara, que esto me pasa por X o Y, y yo salgo así, súper pompeado. Obviamente, hay sesiones de sesiones, ¿verdad?
Sí, que son una mierda. Yo he salido brava con mi psicólogo. Ajá. Saludos, David Maceima, es lo mejor del mundo.
¿El tuyo cómo se llama, mae?
Inti Barranco.
¡Uy, Inti! Mae, Inti es una teja. Yo no he ido con Inti, pero lo conozco porque fue psicólogo de un amigo, mae, de Alan Matarrita, mae. Alan me lo recomendó, André estuvo yendo con Inti, mae, y yo lo conocí porque yo iba con André, la dejaba y todo el asunto. Mae,
un éxito.
Con André tuvo como 3 sesiones, mae, y le hizo
y André, mae, ¿ya? ¿Estoy bien?
Sí, André estuvo ahí con una época ahí un poco difícil, mae, depresiva y todo el asunto, mae, y al día de hoy André me dice, mae, yo le agradezco por las 3, máximo 4 sesiones fueron, mae, yo le agradezco tanto a Inti, mae, porque a mí me cambió un montón de perspectivas, sí. Así, pero mae, 3-4 sesiones. Ese mae es increíble y tiene un montón de literatura que me gusta en la salita de espera. Yo,
qué chido, sí,
es mucho de la vara de, yo no sé, yo le siento una vara muy de como, ¿verdad? Toda esta loquera de budismo y de vara del este. Entonces, mae, es como muy chiva.
Sí, y además tiene como mucha, a ver, como te decía, es una mezcla de todo, pero tiene parte de terapia conductual, que es como que de verdad te manda a hacer cosas. O sea, como que vos sentís que estás haciendo cosas que van a cambiar la forma en la que estás abordando, digamos, la manera mal en la que estás abordando las diferentes cosas que te estén pasando, ¿verdad? Pero eso es lo chiva, que uno siente que uno está realmente aplicando el aprendizaje de alguna manera en su vida. Entonces, para mí eso es chivísimo.
Sí. El tuyo, mae.
Mae, a mí me encanta porque primero que con el mae yo me hablo así de ¿qué, weón? Así. Ajá. Eso me encanta, que el mae, o sea, yo me siento ahí, le hablo como un compa y puedo ser tan mal hablada como soy. Y el mae se caga de risa y todo, y no hay esa formalidad, no siento. Y nos cagamos de risa, realmente, es muy chiva. Y además ha sido mi psicólogo durante años en diferentes etapas de mi vida. ¿En serio, entonces, mae? Es chivísima cuando yo estoy ahí, ¿verdad? En mi salsa de pity party, en mi berrinche, ¿verdad? Haciendo un despiche y el mae viene y exacto, agarra, abre el baúl y saque, dice, ¿te acordás en el 2017 cuando hiciste tal y tal cosa? Y dice, estás haciendo la misma mierda. Y yo, ¿cómo se atreve, maldito? Porque el mae, o sea, sabe cuál es mi patrón, sabe lo que hago, y entonces es como, mae, estás haciendo lo mismo que aquella vez.
Sí, es más, usted la próxima sesión ya no va a venir.
¡Exacto! ¡Exacto! Yo
luego conoce. Van a pasar 2 años y vuelve.
Así.
Bueno, es impresionante.
Así que va pagando, hijo de puta.
¡Mae, rajado! ¡Exacto!
Se acuerdan de cosas que uno ni siquiera se acordaba. Es como, ¡exacto! Mae, sí, es cierto, yo no me acordaba de
que me acuerdo que hubo un tiempo que me quedé sin brete. Y mae, y no aparecía brete, y no aparecía brete, y no aparecía brete, mae. Y este, aparece un trabajo como en Sykes o en Amazon, no me acuerdo en ese tiempo. Y voy, mae, pero yo estaba tan, en ese momento, en un lugar tan feo, estaba tan enojada con la vida, que yo llegaba a quejarme donde el mae, ¡sí, hueputas, chamaco, déjame sumar, lo odio, mae! Y entonces le vengo y le hablo algo del trabajo ahora, y el mae es como, ¡Amazon! Y yo, ¡tiene razón, todo bien! O sea, no hay nada malo con eso, pero en ese momento, a mí me daba chicha ir ahí, porque, por X razón, lo chiva es eso, que el mae se acordara del berrinche que yo hacía para ponérmelo enfrente y darme cuenta, sí, puta, esa no es la forma de abordar la cosa. Voy a irme por este otro lado o decidir qué quiero hacer, mae. Ha sido muy chiva, o sea, chivísima.
Qué rico poder del psicólogo poder hacer eso, ¿verdad? Porque uno en pareja no puede hacer eso.
Es que se la van a... Mucha gente no... ¿Qué cosa?
Y así como... Vea lo que usted hizo hace 3 años.
Exacto.
Y eso sería gaslighting.
Sí, exacto. Gracias, gracias.
Pero el psicólogo es terapia.
Exacto, no, hay que pagarle. No, que mucha gente piensa, no, ¿para qué pagar? Voy con mis compas. Y les hablo, mae, así no es.
Para escuchar los peores consejos de la vida, mae.
Exacto. Un compa a veces, mae, usted no sabe en qué lugar está esa persona emocionalmente. O sea, a mí vos, depende de lo que me esté pasando a mí, eso es lo que es el consejo que te voy a dar a vos.
También no son profesionales.
No son profesionales.
Yo creo que uno no debería recibir consejos de nadie.
Totalmente.
Yo creo que lo más que uno puede dar, y eso es lo que yo trato de hacer, porque yo siempre tengo la frase, es como, yo soy tu amigo, no soy tu psicólogo, ¿verdad? Y lo que trato de dar es perspectiva. O sea, es como, madre, vos me estás contando algo. Cuando uno está pasando por un problema, ve las cosas así, ¿verdad? Está como una nube gris. Entonces uno lo que puede decir es como, madre, entiendo. Desde acá afuera, la vara se ve Ajá. De esta otra forma. Así. Y ya es como, ma, yo veo las cosas así. Si vos querés tomar en cuenta lo que te estoy diciendo, genial. Pero yo no te voy a decir, ah, ma, yo creo que deberías hacer X o Y cosa. No, ma.
No,
o sea,
terrible, ma.
Es más, ni siquiera. Yo creo que la mayoría de psicólogos ni siquiera dan tantos consejos. Lo que te dan es perspectiva. Es decir, nada más ampliarte el panorama de las cosas. Una de las cosas que a mí me pasaba, por ejemplo, con ansiedad, cuando me daban ataques y super heavies, era que yo nada más identificaba como 2 emociones o 3 emociones en mí, nada más. Ajá. Como que estaba tranquilo, o estaba triste, o estaba con miedo. Y todas activaban la ansiedad. Hasta cuando no estaba mal, digamos. Incluso cuando las varas iban bien, yo era como, man, ¿por qué ahora las varas van bien? Y
¿dónde viene la puñalada?
¡Puta!
¿Por qué no me va como una mierda? Exacto. No, en serio. Yo me acuerdo que... Yo publiqué un libro, y yo siempre cuento esto porque man, para mí es impresionante. Cuando publiqué el único libro físico que he publicado, hice la presentación y yo no me acuerdo de la presentación del libro. Me acuerdo muy poco. ¿Por qué? Porque era un momento que se supone que debía disfrutar y pasé pero súper mal. La vara no la disfruté. Uh-huh, estaba nervioso de que la gente, que todo saliera bien, etcétera, etcétera. Fue tanto que yo, de verdad, me cuesta recordar cosas de ese momento. Wow. Entonces, lo que hizo el psicólogo es como, vamos a empezar a abrir el abanico de emociones y recordar que hay más emociones de las que vos crees y hay que empezar a identificarlas. Entonces, cuando yo digo cómo me siento, es como no decir me siento ansioso, no sé, me siento triste, me siento angustiado, me siento, ¿verdad? Como empezar a... Eso es perspectiva, ¿verdad? Nada más es ampliar. Pero yo creo que es eso. Entonces, si un psicólogo no te da consejos, ¿por qué uno va a pedir un consejo de un amigo, verdad?
Mae, sí, es que sí, yo... Con el embarazo de André, yo me he dado cuenta de que la gente anda tanta tontera en la jupa, mae, y te lo sueltan como si fuera sabiduría.
De gratis.
De gratis, mae. ¿Verdad? Porque con el embarazo, mae, qué increíble, mae.
La gente dice estupideces con eso, mae.
Mae, rajado. Es como, mae, por ejemplo, una que nos contaron en estos días, mae, que antes, si usted estaba embarazada, usted no podía alzar el bebé de otra persona. Ma, y una tía mía era así, como que mi mamá un día llegó como embarazada, como, ay, ¿puedo alzar a Natalia? Y le dice mi tía, no, porque me la quebranta.
Sí, yo he escuchado eso. La quebranta, ¿qué era quebrantar?
El quebranto es como una fiebre ahí, les da calentura y no sé. Porque la mujer embarazada quebrantaba a los chiquitos.
La quebrantadora.
¿Usted está seguro que quiere conmigo? Porque yo soy
la quebrantadora.
Ma, yo creo...
Yo se la quebranto.
No sé si ustedes han escuchado a la gente que dice...
¿Qué fue lo que pasó? ¡Se la quebranté! ¡Eso fue!
Tal vez el mal la tenía parada, pero de la mitad para atrás nada más.
Me morí.
Uy, mae.
No, entonces, si ustedes han escuchado a la gente que dice, ay, yo soy muy buena consejera.
Ajá.
No hay que confiar de la gente que dice, soy un buen consejero, soy una buena consejera, mae.
Pero eso, mae, yo a lo que voy es que te dan un montón de consejos sobre embarazo, mae, por ejemplo, y te lo dan como si fuera la verdad, mae. Mae, si usted ve un eclipse de luna, mae, su carajillo va a salir con pelos en el culo. Así te lo dice, mae, es como médico.
Y si
esto
no lo ve, también.
Mi caso, mi mamá vio como 3 eclipses. Pero
te dijeron así, varas pseudocientíficas.
Sí, totalmente, mae, sí, sobre lactancia, sobre,
ay, sí, qué
sobre
cansado.
Todo, mae, sobre todo. Y uno ve ahí que la gente no sabe ni picha.
Pero siente una libertad de opinar.
Y que se repiten cosas y hechos y cosas factuales, se los repiten como si fuera la verdad, mae. No tiene ni pies ni cabeza, mae. Y seguimos así. Tal vez uno piensa, ah, sí, es que eso se daba antaño, ¿verdad? O en zonas rurales. No, mae. Eso sigue en un montón de temas, mae. Al día de hoy, en un montón de temas emocionales, de pareja, de profesional, de todo, mae. Ah, sí, a mí. Si era eso, yo voy y le digo 4. Usted no sabe qué haría, man, en la posición de su compa que tiene un conflicto con su jefe.
Típico.
Cero empatía.
Cero empatía, sí. Man. Sí. O te van a dar consejos que van desde el ego, de, man, si yo estuviera en esa posición, man, yo le digo 4. Estás jugando de vivo, man. En una situación en la que no estás.
De hecho, la gente siempre confunde empatía con justamente eso. ¿Qué haría yo en la situación? Y es, no, primero hay que entender la persona que está pasando por eso, cómo es su personalidad, cómo suele actuar ante ciertas circunstancias como estas, y poder entender cómo, de las herramientas que tiene esa persona, cómo haría para afrontarlo. Eso es empatía, es realmente ponerse en la posición de la persona.
Sí, la gente es como, ay, no, qué montón de brete, qué pereza. No, eso no, mejor no. Dígale cuatro a su jefe.
Sí, ya. Sí, ya les digo, renuncie, huevón. Ahí en Amazon están contratando.
De hecho, una mejor forma de empatizar es no dar un consejo, es escuchar.
Escuchar y quedarse callado.
Sin juzgar, que cuesta un huevo. Sin juzgar, exacto. Que cuesta un huevo, porque, de nuevo, ahorita que hablas eso, me puso a pensar en mi compa. Porque a veces me cuenta cosas y yo estoy como, yo estoy como matar al otro hijo de puta, ¿verdad? Que le, o sea, la otra persona que está en el conflicto. Entonces, pero de ahí no, mae, en realidad la forma de ser amiga del mae es escuchar y no decir ni mierda, mae.
Y eso es dificilísimo.
Como cuando yo he hecho lo mismo con otras personas y me han escuchado con la paciencia y el amor. Ajá. De quedarse así.
¿Sabes qué es lo mejor que puede responder uno? ¿Qué vas a hacer? O sea, es como, madre, sí, qué madre, ¿verdad? Pero, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer al respecto?
Eso pones a la otra persona en la responsabilidad de resolver su problema.
Sí, tenés toda la razón, madre. Porque sí, le tiras la bola y la mente inmediatamente se activa y empieza así como, puta, sí, ¿qué voy a hacer, madre? ¿Qué podría hacer? Ajá. A veces lo único que uno necesita es eso. Es como,
que alguien le abra esa puerta.
Sí, exactamente. O que te ponga a jugar, madre. Es como, madre, es algo creativo, inclusive. Ajá. Que la gente a veces no siente que tenga la necesidad de buscar la solución. A veces espera que alguien más se la dé o que el mundo sea justo.
Y cuando lo que decía de estar así, lo único que estamos viendo es necesito atención de alguien. Y aquí afuera estaba, yo puedo hacer algo al respecto. ¿Me explico? Es como que no estamos viendo que tenemos la capacidad para hacer cosas.
Exacto. Sí, 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 sí.
Eso pasa mucho.
Sí, hay una vara en negociación que me leí un librillo de negociación, básicamente. Es de un mae.
Zig Ziglar.
¿Ah?
Zig Ziglar.
No, de negociación, pero de secuestro. Es un mae que... Sí, es un mae que trabajó en el FBI o la CIA, no me acuerdo dónde putas. Entonces el mae negociaba con los secuestradores, con un pichazo de secuestradores. El mae lo mandaron ahí como, vaya ahí, tía, a resolver secuestros, mae.
Sí.
Entonces parte de lo que el mae hacía era justamente eso.
Tirar el problema al secuestrador.
Los maes le decían, mae, queremos 10 millones de dólares, para no matar a esta persona, este embajador gringo. Y el mae le decía, ok, 10 millones de dólares, no los tengo. ¿Usted cómo cree que yo podría conseguir 10 millones de dólares? Y los maes era como, de ahí no, entonces los ponía en el rol de resolverle el problema al mae.
Qué loco.
Y los maes se maneaban todos y era como, pues, déjeme llamarlo después.
Sí, sí, yo pensaba que esto iba a ser más fácil.
Pero exacto. Sí, parte de la
y los
estrategia.
Maes juntos, como, Dema, Instacredit.
Dema, YouTube tiene membresías ahora. Las membresías de YouTube.
¿Cuáles que hay un galde? Hay tres categorías.
Exactamente. Tenemos, deme una tejita pa.
Chupada de piecillo.
Y chorro de jicaral premium. Así que si quieren apoyar el podcast,
suscríbete.
Suscríbanse. Qué no. Manera de hacer.
Exacto. ¿Eh?
Pero sí, mae, fue muy, muy gracioso. Y sí, mae, los maes dejan de pensar en voy a matar a este hijo de puta y este más mi enemigo. Ah, mae, ¿cómo hacemos? Para
¿cómo hacemos? Y el otro ahí.
Sí, les compra tiempo. Les compra tiempo, mae.
Exactamente.
Pero muy loco, mae. Otra cosa que te iba a preguntar, Diego. Vamos a ver.
Todos.
Te voy a preguntar algo más. Bueno, dale
yo,
vos.
Yo sí quisiera saber qué otras. Bueno, dijiste que algunos de los temas eran, por ejemplo, eso, malos polvos. ¿Qué otros temas, digamos, han compartido las personas que sean, que recuerdes que sean como muy relatable, que todo mundo se relaciona?
Okay. Del que más he hecho episodios, porque ahí, cierto, cada tanto se repiten, digamos, es. Bueno, ahora le digo qué picha, pero qué risa. Momentos que picha, pero qué risa. Ajá. O sea, momentos incómodos.
Todas mis relaciones.
Entonces ahí son momentos incómodos, vergonzosos, pero que di que en el momento fue una mierda, pero ahora es un cagón de risa, ¿verdad?
Como por ejemplo.
La clásica, sí, la que más icónica probablemente es de una chica. No hay como escucharla de ella, pero porque es muy buena contando historias. Pero es de una vez que iba a ir al ginecólogo, entonces dice, estaba listando y demás, y la mamá le sirvió de comer garbanzos con. Chile panameño.
Y, eso va muy mal.
Eso va fatal.
Y la madre agarrando las varas ahí, no se usó las manos, que el chile, no sé qué. Y cuando se fue a bañar para alistarse, llevaba las manos llenas de chile. Y cuando se la voy abajo para ir presentable al doctor, no llegó presentable, llegó con una hinchazón impresionante.
Uy, madre.
Como les digo, tienen que escucharlo porque es muy gracioso como lo cuenta. Es el episodio 8. Es de los primeros y es súper icónico. Pero es ese tipo de historias también, digamos. Y ahí, así como hay de esos, hay, no sé, cuando te dieron vuelta, por ejemplo. O cuando tuviste una pésima entrevista de trabajo. O sea, la idea es como de verdad abarcar todas las posibilidades y todos los temas que se puedan. Cuando empezaste a vivir solo, todo ese tipo de cosas. Para acompañar a la mayor cantidad de gente posible.
Sí, sí, sí. Sí. Qué vacilón,
y de todas historias, mae. De todas anécdotas graciosas.
¿Tenés una? De qué ¿De picha, qué? Pero qué risa.
De, mae. Todas las... Ya, aquí he contado un montón de...
De eso se trata este show.
Sí, ya entiendo, mae. Pero...
Este podcast debería llamarse qué picha, pero qué risa. Porque, mae, digamos, de la es cuando cierto. Me dieron vuelta, la historia de fucking Esteban, mae. ¿Cuál otra...? Perío. Chile, eso es de las pocas cosas que no me ha pasado con la verga. Chile panameño, mae, yo creo. Sí. Pero sí, mae. Mae, llevas 4 años con el podcast, ¿verdad? ¿Cómo sentís estos nuevos aires podcasteros ahora, mae? Porque, hey, primero que todo, mae, ¿cómo era hace 4 años hacer podcast? ¿Cómo era el panorama?
Sí, porque no habían muchos.
¿Cómo se publicitaba? ¿Cuánta gente escuchaba, mae? ¿A dónde? Porque no sé si en Spotify. De una vez, vos empezaste en Spotify.
No, cuando yo empecé, Spotify no tenía podcast todavía. Ajá. Todo era, la mayoría de lo que promovía uno era Apple Podcast o apps de Android que
uno podía bajar.
Ajá, exacto. Y sí, era muy diferente al principio. O sea, había. Creo que habían como 2 o 3 podcasts. Y uno de esos era el de Kurt, por cierto, que hizo como 3 o 4 episodios nada más. Habían como, sí, 2 más, pero no me acuerdo el nombre. Y nada, o sea, yo me acuerdo que incluso cuando yo hice el podcast que traté de hacer y este formato que les digo, o sea, para que sepan más o menos, las historias que se cuentan ahí son historias enviadas por la gente en WhatsApp, ¿verdad? Y la idea es que hay un trabajo de edición importante en las historias, digamos, que si alguien está diciendo, ah, cuando yo estaba en la escuela, entonces empiezan a escuchar como chiquitos jugando y demás así, como para que sea inmersivo, ¿verdad? Pero yo explicarle eso a la gente al principio cuando quería hacer el primer episodio fue imposible. Entonces primero tuve que empezar como, nada más necesito que me cuente una historia divertida o una anécdota, lo que sea, ¿verdad? O algo que fue importante para vos o lo que sea. Y cuando me contaron la historia, me llevé las historias, las edité y monté el piloto, fue cuando todo el mundo, ok.
Ya entendí. Qué es lo que querías hacer.
¿Verdad? Entonces primero fue tratar de crear un formato que la gente, digamos, comprendiera. Porque el concepto sí lo entendían, digamos, de que lo que quería hacer, pero el formato no. Y di nada, o sea, fue como ahí tirarlo en redes y yo siento que como era algo tan nuevo hasta cierto punto para la gente, porque recuerdo que antes los podcasts incluso eran considerados video, siempre, o sea, como que todo era video.
¿En serio?
Después pasó a audio y ahora ya se combina, digamos, pero es esto, el video es como una extra, digamos, como una herramienta extra. Sí. Y más, así sí era muy diferente, o sea, como que uno tenía que empezar por educar a la gente a que era un podcast. Sí. Es como radio, pero lo puedes escuchar en cualquier momento, le puedes contar, era de la explicación, ¿verdad?
Sí.
Y recuerdo que mucho de mí, o sea, lo que buscaba era como invitar a la gente o promover que se hiciera más podcast, o sea, que la gente se mandara, porque sí era más difícil, o sea, que solo 3 personas hicieran podcast y tratar de como generar como un medio era súper difícil. Y ahora no, y ahora hay un montón de podcasts.
Ahora hay un montón, todo el mundo tiene podcast. Ahora hay un montón,
sí. Y el juego es ver cuáles aguantan. Ajá. Porque la gente lo que no sabe, cuando la gente me pregunta a mí sobre consejos para hacer podcast, yo igual, obviamente no le doy consejos, pero yo les digo, lo primero que tienen que hacer es preguntarse si realmente tienen ganas de hacerlo. O sea, como que si es un tema que de verdad le van a dar, porque al tercer episodio puede ser que ya se ahueven y no quieren hacer
total,
más.
Total, mae.
¿Verdad? Sí. Y, mae, graben con el teléfono primero. O sea, como que comprar equipo para empezar a grabar el podcast, a menos que ya tengas un background de otro tipo de comunicación. Pero comprar equipo para hacer un podcast es como, mae, cuando uno va al gimnasio y se compra toda la ropa. Ajá. Nike y la vara para ir y va 2 veces y ya no más. ¿Verdad?
Sí.
Es exactamente lo mismo. Entonces, es más, yo creo que la gente aprende más a editar y a trabajar en un podcast si tienes que grabar un audio de teléfono. Y a grabarlo y editarlo y que suene bien, digamos.
Total, entonces, mae.
Pero sí, así era.
Sí, mucho brete.
Sí, es breteado.
Es una breteada, mae.
Por eso tienen que apoyarlos en las membresías.
Yes.
Sí.
También suscríbanse a YouTube.
A YouTube, sí.
A YouTube.
Mae, sí, vamos a ver. Pucha. viendo como bloqueado, mae.
Estoy viendo. Sí, no entonces. Sé
no sé, no sé por qué. Sí, no, vamos a ver, ya me acordé de qué quería preguntar, mae. ¿Qué tácticas, mae? Y esto me interesa porque realmente tenés como buenas ideas, mae. Como para atraer a la gente y para... Puta, por algo llevas 4 años de con el podcast, mae. No es cualquiera el que sobrevive 4 años, mae, haciendo un podcast. Entonces, mae, ¿qué herramientas nuevas ves interesantes como para atraer a más gente? ¿O qué herramientas has utilizado que te han servido como para, mae, escuche mi podcast? Y que la gente esté ahí y que de alguna forma se corra la voz.
Yo creo que esa es la mejor herramienta que uno puede tener realmente, que es la más efectiva, creo yo, porque un montón de gente te podrá dar un montón de tips y cosas para, ¿verdad? Pero a veces se vuelve muy estresante estar ahí como siempre viendo qué cosas se puede hacer y qué formato usar y qué, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Creo que la mejor forma es dejar una buena impresión en la gente y que esa persona se lo recomiende a alguien más, ¿verdad? O invitar mucho a que compartan el contenido. Yo en mi caso... Tal vez porque he tenido, y creo que eso sí podría ser un consejo que le podría dar a la gente, es como si va a hacer un podcast, tenga como la idea clara de lo que quiere hacer desde el principio.
Sí.
Y si puede, porque tal vez eso no se le puede pedir a todo el mundo, pero si puede tener como un concepto creativo detrás de todo, ¿verdad? Como ese mensaje que quieres dar independientemente de que si vos decís como ya no voy a hacer podcast, solo voy a hacer videos en YouTube, la vara se mantenga sobre el mismo, o sea, que sea coherente, ¿verdad?
Claro.
Y yo creo que esa coherencia es lo que ha ayudado que No Sos Especial se mantenga 4 años. O sea... Aunque sea, de hecho, cuando empecé a publicar en Instagram, era solo como ya salió un nuevo episodio. Pero de pronto el Instagram empezó a volverse un espacio como independiente del podcast. Entonces, y el mismo mensaje, pero pasan un montón de cosas que en el podcast no pasan, ¿verdad? Y creo que eso de aprovechar los espacios, cada uno como a su manera, ha ayudado a que la gente le guste. Por ejemplo, hay un montón de gente, estoy seguro que hay un montón de gente en Instagram que ni siquiera sabe que tengo un podcast.
Ajá.
O sea, como que consume el contenido porque se siente identificado con los mensajes anónimos que mandan, porque le gustan los videitos, los clipsitos que subo, o lo que sea.
Sí, tal vez hasta imágenes, ¿verdad? A veces subís como nada más imágenes.
Ajá, bueno, lo que comparto son como frases que la gente manda anónimamente, ¿verdad? Y hay un ejercicio muy chivo de esas frases porque son frases que probablemente mucha gente se va a sentir identificada, ¿verdad? Y las hacen propias. O sea, como que yo subo una imagen que hoy subí una que decía... Espérate, a ver si me acuerdo. Yo fui la tóxica en la relación. Así decía la frase, ¿verdad? Entonces, si alguien con valentía acepta que de pronto, sí, una vez lo fue, y dice, mae, sí, la verdad, yo también lo fui, pum, lo comparten en stories. Eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, es contenido... O sea, es la misma coherencia. Hay gente que se siente identificada, por lo tanto, así, mano, sí, eso a mí me pasó también.
Pero está en otro formato.
Ajá, y lo hace suyo. Entonces, cada vez que alguien comparte una imagen de esa, alguien ve la imagen y dice, ah, ¿qué es esto? Pum, entra.
Ajá.
Sí, ahí van como... Es como un funnel.
Ajá. Claro.
Y yo creo que otra batalla importante son los algoritmos, que a ustedes les ha pasado. O sea, es como... A mí me pasó algo muy vacilón, que te fijo a ustedes les pasó también. Cuando No Sos Especial llegó a los 10.000 seguidores, empezó a llegarle el contenido a la mitad de la gente que le llegaba antes. Y es porque Instagram dice, ya no se lo va a mostrar a todos, se lo va a mostrar solo a unos tantos.
Sí, ahora pulsela usted, ya le ayudé mucho.
No, ahora pague.
Ahora pague,
es básicamente.
Mae, ni pagando, Instagram es una mierda, mae. Ni pagando, o sea, es un asco. ¿Qué?
Sí, sí, sí.
No enojemos a Mark Zuckerberg.
Está escuchando.
No, pero sí.
Mae, es que son negocios, o sea.
Yo creo... que eso deberían aplicarlo a marcas. O sea, si es una marca que está vendiendo un producto, deberían aplicarle eso. Nosotros que estamos creando contenido, le estamos creando contenido a la plataforma.
Exacto.
O sea, es otra cosa. O sea, realmente por nosotros y por toda la gente que hace contenido, es que la gente está ahí. O sea, la gente se queda ahí consumiendo contenido.
El punto es si será factible, mae. Es que hay que recordar que, mae, la gente creando contenido es un pichazo, mae. Entonces, ¿será viable que todo ese contenido tenga premium time? ¿Me explico?
Bueno, eso
porque tal vez hay más contenido que tiempo, digamos, o que se le pueda mostrar a todo el mundo. Ma. Llega un punto en que ya el muro o el feed ya no da más, ma. Porque es de billones de personas. Ma.
Ay, qué locura, ¿verdad? No se podría ver todo lo que hay ni en cuántas vidas.
Hola, ¿cómo están?
Sí,
y o subiendo videos o haciendo podcast o lo que sea, ma, o pelándose las nachas ahí. Hay millones de nalgas que...
¿Cuántas nalgas habrá en Instagram?
O sea, Mark, hay montones de nalgas que están luchando.
Por ser vistas.
Entonces, sí, ma, yo no sé si por ahí hay un tema también de eso, como, ma, ya no nos da. Ya no nos da para que todo el mundo tenga tanto, ¿cómo se le llama? Tanto... screen time o yo no sé cómo se llama.
Yo la verdad creo que Mark quiere más plata.
De fijo,
sí, maldito ese, madre. Es que por lo menos todavía en, ¿cómo se llama? En Facebook podés hacer campañas para likes. En Instagram que, te jodiste. Sí. O sea, ni siquiera puedes...
¿A qué se refiere campañas para likes?
Sí, o sea, vos podés decir, ok, yo tengo una página, entonces mi campaña va a estar dirigida a que la gente le dé like.
Ah, ok.
Mientras que en Instagram no. O sea, solamente es como tres opciones. Más visitas, más mensajes y o vaya a mi tienda, algo así. Entonces es dispare plata y vamos a ver qué le damos. Así, mae, son unos hijos de putas.
Sí, yo no sé, mae. A mí, yo llevo rato, de hecho, de no usar esas herramientas porque estaba harto, mae. Yo con el negocio llevaba ya como 3 o 4 meses de, mae, no meterle plata. Y fue así como, mae, creé contenido, posteé todos los días y orgánico. Y ahí la hemos ido pellejeando, mae.
Ahora, si vos crearas esa misma cantidad de contenido y ahora sí le metes plata, ¿no sería un boost gigante?
Ahora ya lo intenté, mae. De hecho, volví a pautar, mae, y se iba como levantando. Pero sí, o sea, ya había un punto donde, mae, yo le metía buena cantidad de plata y ya era como...
Sí, le entraba como, flojo.
Es que es como sospechoso también, como porque, digamos, ahorita está yendo como bien. Es como, ay, mira, buenos resultados.
Ay, sí, sí.
Pero ya después de un tiempo es como, ma, ya de no me está funcionando eso.
Totalmente.
Entonces es como, bueno, hay que hacer otro tipo de anuncio. Es como cansado porque, bueno, hay que crear otra vara, ma. O hay que hacer otro video, o hay que...
segmentar diferente.
Exacto.
Ahora hay que pagar, ahora hay que invertir más. O en esta otra plataforma. Es un dolor, mae.
Sí. Y es Facebook o Instagram, donde tengo que enfocar más, mae.
Sí.
Y...
O Google Ads.
Exacto.
O qué putas.
Una pesadilla.
Pinterest.
Sí, o sea, hacer publicidad ahora, mae, es duro.
Por eso llámenos.
Porque el espacio publicitario que usted consigue aquí no se lo va a dar Mark Zuckerberg.
Así es.
Sí, mae, yo no sé. ¿Vos has pensado en meterle plata al podcast? Digamos, no a forma de esfuerzo, porque ya plata le metes claramente, porque hey, tu tiempo es,
claro,
es dinero. Pero así como decir, mae, voy a pautar esta vara.
No. Ya yo no, o sea, lo hice tal vez al principio, pero me di cuenta que no valía la pena, la verdad. Ma, y es que además, si vos le metes plata a una cuenta que tiene, no sé, 10.000 seguidores, 8.000, Instagram lo que dice es como, ah, este mae tiene plata. Entonces, sí. O el contenido que no le está metiendo plata, no se lo voy a enseñar a nadie.
Sí, sí,
¿vos
sí
crees que sean tan, claro, arratados?
Ma, fíjate, ¿sí?, en las estadísticas. O sea, eso es lo que va a pasar.
Apenas ven platica, mae.
Vos, ya, para ya que funcione más la estrategia, tienes que meterle plata a todos los posts.
Ajá.
A todos.
Oh, Jesus.
Sí, sí, sí. No, una vez que usted mostró que tiene plata, ya no hay free ride.
Al chile.
Se acabó la fiesta.
Sí. Qué duro, mae.
Sí, mae.
Volver otra vez a recuperarlo. O sea,
ay, me quedé. Estoy en bancarrota.
No, y si, digamos, empezás ahí muy pudiente y decís, mae, voy a meterle ahí 50 rojos a esta pauta. Entonces, de ahí en adelante, si la próxima le quieres meter 2 rojitos, va a decir, ¿qué le pasa, mae? Sea limpio, vaya, traiga lo mismo.
Y sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es como, madre, la última publicidad fue de 50, ahora mínimo tiene que ser 52.
Y de ahí para arriba.
Sí, es cierto, madre.
Son unos malparidos.
Por eso es súper importante cuando uno dice en el podcast o ustedes acá que digan, que compartan el video o lo que sea, es realmente importante porque, o sea, uno la publicidad un montón, le pone un montón de brete, de horas de brete, y Instagram dice, o YouTube incluso, aunque se monetice y demás, YouTube dice, es como, madre, sorry, pero solo se lo va a enseñar a un 5% de la cantidad de personas que... ¿verdad? Y la única manera orgánica de que llegue a más gente es que la gente lo comparta.
Ajá.
Es la única manera.
Sí, sí. Power to
ni siquiera
people.
Los likes, o sea, es compartir.
Sí, sí, toda, ¿sí?, esa vara no sirve para un carajo, mae. Uh-huh. De hecho, uno debería también valerse, no sé si vos lo haces, mae, si tenés como un tipo de base de datos o has pensado en tal vez tener tu podcast en un sitio web de y totalmente independiente, donde tal vez no dependas tanto de redes sociales o del mismo algoritmo de YouTube.
Madre, no, el futuro es Discord.
Sí.
Claro, ahí no tenés algoritmo. Ahí tenés a toda la gente y yo puedo mandarle un mensaje a todas las personas y todas las personas lo van a ver.
Oh, wow.
no hay algoritmo detrás. Mm. Entonces, por eso, sí. O sea, es ahí todo un trabajo de llevar a la gente ahí. Exacto. Obviamente, de explicarle, o sea, las cosas que más
me puedes explicar yo. A mí, porque yo lo tengo y no sé usarlo.
Nosotros metiéndonos.
Sí, es como, métanse al Discord.
Es que el Discord es más increíblemente sí. bien diseñado y toda la vara.
Gracias, primero que todo. Gracias.
Por eso te costó tanto encontrar el...
Es que eso es lo chivo, o sea, en Discord vos realmente creas comunidad. Ajá. O sea, de verdad, es muy loco cuando uno empieza a crear un Discord, porque literal está metiendo un montón, ahorita hay 1040 personas, una cosa uh-huh. así. Entonces, si lo comparas con la gente que tenés en Instagram, digo, sí, es poquita. Ah, pero dices, le estás llegando a todos esas
personas. Pero es una tribu ya, o sea, no son seguidores.
Exacto, ahí está todo el mundo hablando.
Entonces, ahí es interesante porque entonces empezás a poner temas, ¿no? O sea, hay uno que se llama Amigos de No Soy Especial y es el que es como el general, o sea, es el que todo el mundo siempre está hablando. Pero ahí se habla de deportes, hay de relaciones amorosas, hay de cine, hay de todos los temas que quieras. O sea, la idea es que se mantienen siempre y cuando hay bastante gente como hablando sobre el tema.
Pero esa vara es como un
89. Es un foro. Es un foro.
Es un 89. Esa es la forma que yo le explico a la gente contemporánea. Es la forma en la que yo le explico a la gente contemporánea. Es un foro. Es un foro, pero en esteroides. O sea, de verdad. Y mucho más fácil de trabajar y de editar. O sea, no tienes que saber de código, de nada. O sea, es todo puros plugins y cositas así, nada más. Y eso es lo chiva. Obviamente, cuando uno empieza a manejar a un montón de gente en una comunidad así, que no es lo mismo en Instagram que en una comunidad donde la gente habla y demás.
Eso es lo que a mí me da miedo.
Hay que empezar a poner reglas.
Exacto.
Es toda una vara, porque digamos, yo casi no he baneado nada, pero sí me ha tocado banear gente.
De fijo.
Y es gente, pues, no sé, los típicos lagartazos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, las chicas que me dicen, como, es que
está demasiado necio,
¿verdad? El Discord hay un espacio seguro, digamos, hay grupos privados en los que de verdad solo la gente que uno ya sabe que tiene tiempo de estar ahí, que es de confianza, puede entrar. Y hay otros que también son privados y que y con solo cumplir ciertas reglas puedes entrar. Pero ahí se comparten cosas que de fijo no se van a publicar, digamos, de manera pública. Entonces, recuerdo que hubo un mae que estaba pidiendo que compartieran cosas del privado. Nada, como que una chica compartió unas fotos ahí como eróticas que está haciendo y demás, ¿verdad? Y el mae se puso súper necio de que por qué no la compartía en el público. Y todo el mundo es como, mae, ¿qué le pasa a este mae? ¿Qué le pasa a este mae? Yo, mae, por favor, tranquilo. Una. El mae sigue así como, mae, de verdad, tranquilo, por favor. Dos. Pum, baneados como, mae, es que no hay... Entonces, ese tipo de cosas uno dice como, mae, esto ahora es como un experimento social, ¿verdad?
Sí. Rajado, sí, mae.
Es un experimento social al fin y al cabo, ¿verdad? Porque literal estás viendo cómo reacciona todo el mundo. Entonces, la clave es mantener... Lo que yo siempre digo, mantener el buen ride.
El decoro.
Ajá. Y de hecho se ha vuelto una comunidad súper chiva. O sea, de verdad, hay un espacio solo para recibir buen ride. O sea, que si vos estás pasando por una vara rara ahí, mal momento, pues contad, Maddy, la verdad es que me está pasando esto y pum, te cae un montón de gente solo diciéndote.
Pásame el link.
Te cae un montón de gente diciendo, es como, Maddy, aquí estamos, no sé qué, te apoyamos.
Ay,
no sé qué
chiva.
O sea, como que de verdad siempre es como mantener ese buen ride siempre. La gente que entra nueva, siempre. Hay un grupo que se llama Soy Nuevo. Y es literal, para cuando llegues, la gente te recibe. O sea, como que te recibe, es como, mae, puedes llegar aquí, hablar con nosotros, estamos hablando en tal canal sobre tal cosa, llegate. O sea, como que siempre hay como muy buen ride. Y como que la gente que ha estado desde el principio ha hecho que los que van entrando nuevos se metan como en ese mismo feeling,
se maten,
digamos.
Así tenemos un espacio de duelos.
Club Fight se llama.
Exacto,
ese servidor.
Se matan
y Fight Club, yo Club Fight.
Y nada, ya han pasado cosas chivas, como te estaba contando antes de empezar a grabar, que empecé a hacer una dinámica de citas
sí
a ciegas.
Es cierto, mae.
Ay, eso está chivísimo. Se me ocurrió ahora que lo estabas diciendo. Y qué chiva. ¿Y cómo funciona?
Y bueno, todo empezó súper experimental también, ¿verdad? Puse hasta un precio de inscripción y todo para yo, porque yo dije, mae, esta hora yo lo voy a hacer con amor. O sea, yo me voy a sentar y
pero
voy a leer.
Pero es que por eso, es que requiere mucho tiempo, mae.
Sí, es interesante. Estuvo divertido, sí fue una breteada, ¿verdad? Y obviamente cobrando 2 rojos por persona, no haces mucho, ¿verdad?
Encuentro el amor por 2 rojos. Y más una oferta.
What a deal.
Mae, pero yo me senté, así a leer a todo el mundo, a cruzar toda la gente. Al principio fueron como 20 personas las que participaron, ¿verdad?
40 rojitos.
20 personas. Mae,
¿y qué pasó?
Diga, salieron parejas. En este momento hay 2 parejas de novios que salieron de esas citas.
¡Wow! ¡Qué loco!
Obviamente también pasa como que hay gente que no termina contento, que no le gusta. También ese es el juego, ¿verdad? Es como
de Emma, tampoco soy.
Ajá. Fight Club.
Madre, y ahora ya le hice una segunda vez, mucho más pensado y demás. Ahí le subí un toquecito. O sea, ya le hice 5 rojos porque ya me di cuenta de la pasada que fue una breteada importante.
Sí.
Y se metieron 50 personas.
¡Oh, wow!
50 y algo de personas. En ese momento, mientras estamos grabando esto, hay gente teniendo una cita. Así,
teniendo sexo. Teniendo
sexo.
Por cierto, estas chicas son online. Son en el mismo Discord. El Discord también tiene canales de videollamada.
No.
Obviamente, por hacer lo más seguro posible, yo no hubiera meter a 2 personas a un lugar y que luego sí. pase algo. Y
su cita es en Motel El Edén. Te sabe, madre.
Qué loco.
Entonces, oye, esta vez fueron 50 y algo de personas que tuve que leer y demás. Pero más, o sea, yo un fin de semana. O sea, yo dije, este fin de semana voy a sentarme a hacerlo.
Como vos los macheas, así es la vara.
Yo me pongo a leer uno por
vos
uno.
Vos sos Cupido.
¿Qué les pedís?
Vos sos el algoritmo de Tinder,
sí,
mae.
Sí, sí.
En la primera, yo me acuerdo, eso fue muy chido porque lo aprendí. En la primera le pregunté, es como, ¿cuáles son tus hobbies? Y cuáles son, es como, mae, eso no
vale
para
picha,
nada.
Vale picha, sí.
Ajá, porque yo no puedo cruzar hobbies, me explico. Sí. Es como, no, creo que cosas como básicas y que son importantes es como, si
signo zodiacal.
Ay.
No. Si creen en el matrimonio o no, por ejemplo.
Ajá.
O si quieren casarse o no. Si quieren tener hijos o no, que creo que son palabras, que son preguntas que deberían suceder siempre como al puro principio cuando estás como saliendo con alguien. Si es todo bien si la otra persona tiene hijos o no, que creo que eso es como importante. Y había otra que también era como básica, que yo son de las primeras que tomo en cuenta. Ah, rango de edad. Rango de edad y rango de, como de, digamos, si la persona es como de San Pedro, como, uh-huh. madre, no sé, como la GAM.
Radio.
Ajá,
digamos,
sí, sí,
ahí.
Exacto. Ajá. Y el rango de edad de las personas que están buscando, no sé, uh-huh. de 25 a 35, no sé. Uh-huh. Esas son las primeras cosas que cruzo. Y de hecho son las que tomo realmente en cuenta. Porque y, al fin y al cabo, cualquier otra cosa como de gustos y todo eso, solo lo puedes descubrir hablando, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente eso es como lo que tomo en cuenta. Sí tomo en cuenta como algunos como gustos y cosas así, si machean. Pero esas son las principales. Son las
y en cuanto
primero.
A físico, digamos, ¿hay algún factor físico o es así como cero? Man, nada más estos datos y punto.
Exacto. Y si no, si ya quieren cruzar eso, tienen que pagar 25 rojos, una cosa así.
Oh.
No.
La próxima.
La próxima.
No.
¿Quiere foto?
Ajá, exacto.
Bueno, ¿sabes qué he pensado como chiva? Como tener asistencia. Ah, son cosas que se me ocurren y que fijo no van a pasar, pero sería muy gracioso como, o divertido como, man, si querés que esté como detrás de la vara, como asistiéndote, si te pones nervioso, lo que sea, ¿verdad? Como, mae,
como Hitch.
Como Hitch. Obviamente
bueno,
no es dar consejos, es simplemente perspectiva. Es como,
sí,
mae.
Sí, no sea estúpido, no le pido un dick pic. No le doy un dick pic.
Exacto, sí, para que se comporte. Como cosas así se me han ocurrido, pero yo, mae, no es demasiado brete, digamos, pero.
¿Qué significa eso? Perdón, vos estás en la misma llamada.
Así como, no en la misma llamada, o sea, es como conectado, no sé, por WhatsApp, por ejemplo.
Con el mae.
Ajá. Sí, con la chica de pronto, ¿verdad?
Como que me dijo esto, ¿qué le digo? ¿Algo
sí, así? Como hace uno con los compas.
Le reenvía
forwarded.
Y lo diría así, como trato de compa, así como de verdad, como estar ahí nada más atento de tranquilizarlo o si no sabe qué decir, como que una línea ahí.
Vamos,
por
papi,
ahí.
Usted puede, campeón.
Y si yo ocupo un dick pic, yo se la tomo, mae. Busque las luces.
El aro de luz.
Este es el aro de las dick pics. O de TikTok, ma.
No, el de las dick pics.
Ah, bueno.
Madre, el tipo salió
muy chiquitico
gracioso.
Así.
El de TikTok es enorme.
Que está a la par.
Este. Lo pone en internet.
Bueno, pasó algo muy gracioso y fue que cuando estaba empezando esta segunda edición, cuando todavía estaba haciendo convocatoria, la gente que se quería participar y llenar el formulario y toda la barra, salió una nota que me hicieron en Teletica, en 7 estrellas. Uh-huh. Y entonces fue una locura, porque la gente creyó. La hora es así. Cuando yo conté, cuando me entrevistaron, yo hablé del Discord.
Ajá.
Y hablé que todo sucedía ahí, que el podcast es esto y demás, pero está el Discord, en donde estoy haciendo la vara de las citas. Cuando lo editaron, quitaron toda la parte de Discord. Supongo que porque era difícil de explicar, justamente.
Ajá,
¿verdad?
Claro,
¿verdad?
Sí, Teletica, sí, Discord. Ajá.
Público meta.
Nah.
Público meta, no
sí,
te iba a cachar.
Totalmente, me sorprendió yo. No.
Qué feo eso de la discordia. No,
ay,
no,
quítelo,
no.
Quítelo, la virgencita no le gusta.
Bueno, entonces cuando cortan toda la parte de Discord, ¿qué queda? Diego Baracu es experto en citas. Entonces me empezó a escribir un montón de gente en privado diciéndome, ok, yo estoy buscando, no sé qué, ajá, necesito que me ayude, no sé qué, estoy buscando. Y yo es como, y yo, ¿será que qué negocio?
Mae, ahí hay negocio.
Que lo hay, o sea, mae, ahí lograste que 50 personas pagaran 5 rojos.
Yo te digo, hay negocio.
Si yo me pongo y me dedico a, obviamente de una manera sostenible, a hacer que la gente encuentre pareja,
¿cómo se llama eso?
Yo casa. Feliz.
Un negociazo, mae.
Y yo feliz. Obviamente, siendo muy honesto, ¿verdad? Es como, mae, yo no soy experto en encontrarte pareja. Yo te creo las oportunidades para que vos...
Ese es el eslogan.
Mae, ya lo tenés, mae. Ocupa un par de socios.
¡Exacto! Mae, es un negociazo.
Es que se llaman.
Es que eso es lo que le falta, sí, a la gente, mae. La gente, a ver, uno muy fácil cree que las posibilidades que uno tiene de encontrar pareja es el barrio, el brete, ajá, y ya. Y la gente que está en el barrio.
El gimnasio, mae. ¿Cómo van a encontrar una pareja en el gimnasio? Ahora más rara, mae.
Eso es una posibilidad.
Exacto, yo no entiendo. Hay gente que dice eso. Yo, mae, ¿cómo putas uno en el gimnasio? Como, buenas, disculpe, ahí echándole de esa vara desinfectante a la máquina, o sea, para sentarse.
Sí, yo rarísimo. Creo que la barrera más importante de encontrar pareja es cómo hago para conocer a la gente que por mi cuenta no voy a poder conocer porque no las encuentro. O sea, toda la gente está fuera de nuestro círculo.
Exacto.
La mayoría de gente está fuera de nuestro círculo. Entonces, uno necesita oportunidades para conocer a esa gente que está fuera de nuestro rango, fuera de nuestro alcance.
Total.
Esas son las oportunidades. Y eso es lo que yo creo que se puede hacer.
De verdad, hablemos. Me encanta.
¿Puedo cortar esta parte para que no nos la roben?
No.
Está demasiado chiva.
Pero sí, más, está muy chiva en realidad. Y sí, sí. Creo que, yo no sé cómo lo ves ahora en esta era tan digital, mae. Que yo creo que ahora cada vez a la gente le cuesta más de un contacto real, mae.
Desde antes, mae. Desde antes hay un montón de gente que le cuesta un montón socializar. Y no la vemos porque nunca socializaron con nosotros. Nunca nos dijeron hola.
Ahí estaba en la casa viendo esta vara. Pensando,
¿viendo
ese
qué
soy
hago? ¿Cómo exacto hago para hablar?
Exactamente.
Exacto.
Y más con la pandemia, toda la gente encerrada. O sea, de hecho, ¿cómo el Discord, conoces a alguien?
Ajá, de hecho, el Discord y todas estas cosas de las citas surgió. Es como, yo dije, hay un montón de gente sola, que vive sola, que no le cuesta socializar. Y le cae la pandemia, es como esa gente se va a morir.
Se va a hundir, ajá, pero feo.
Exacto, man. Es como, ¿cómo vas a estar solo? Y ya con cierta necesidad de socializar, sin habilidades para socializar, o sea, ¿cómo vas a hacer?
Y ahora sin carro, ma, para salir a ningún lado.
Sí, sí. Una mierda. Y de hecho, por eso empecé a hacer, digamos, videollamadas en el Discord. Y nada más la gente, el que quiere caer, cae.
Está
y así,
chido.
Hubo un momento durante por lo menos un año, puedo decir que un año, todos los viernes había un Zoom o un Discord, una videollamada en Discord y siempre caía gente.
Wow.
Y de ahí surgieron grupos de amigos, digamos que...
La necesidad de conectarse al ser humano, qué rajado, ¿verdad?
Incluso hay grupos de amigos que ya ni siquiera están en el Discord porque ya los madres hicieron como...
Emigraron.
¡Qué chiva!
Y para mí eso es lo mejor. Si claro. Yo le digo a la gente, es como, madre, si ustedes no tienen que venir más porque ya tienen como su grupo cercano y demás, vaya, eso es lo máximo.
Vaya,
pero
vaya
mientras bien. Usted esté en mi Discord, se hace lo que yo diga.
Exacto. Usted sale con ese madre y usted con esa doña.
Deme 5 rojos.
Exacto.
Yo me acuerdo que había gente que se sentía mal por irse, como que ya no hablaban ni nada. Yo es como, ay, no. Si ya vos encontraste pareja aquí o encontraste amigos y ya no. Ya no,
sí, sí,
buenísimo.
Ya pasaste la etapa.
Sí, sí.
Qué
sí,
chiva. Me encanta, sí, sí, sí. Me encanta esa comunidad, mae, y lo que está haciendo para otras personas.
Sí, sí. O sea, eso es lo importante. Y eso es, para eso es. O sea,
me parece, mae, muy, muy. ¿Cómo lo podemos decir, mae? Qué chiva que vos dediques tanto a otras personas, mae. O sea, pensás mucho en los demás. Yo no pienso tanto en... ¡Es la verdad, Valesca!
¡No, huevo!
¡Anda a cagar! No, pero es cierto, mae. ¿Vos qué viernes...?
Uy, abrí el portón cuando puse la mano aquí. Yo pensando, ¿quién puto se metió?
¿Vos ya. Qué?
¿Vos qué? ¿Cuál de estos últimos viernes has sacado como, mae, voy a buscar, voy a hacer un chatcito con gente que necesite hablar?
Sí, lo he hecho.
Ajá.
¿Sí?
Al chile.
Bueno, ¿sí? Pero es que tiene que ver mucho con el propósito
puta,
de cada
tan
uno.
Mala persona soy yo, mae.
Sí.
Yo estaba viendo MasterChef, mae.
¿Pero a qué te referís? ¿A gente que ve el show?
No, hubo un tiempo durante la pandemia que yo, bueno, ustedes saben que yo veía grupos de 12 pasos, ¿verdad? Yo lo he contado. Entonces, tienen virtuales. O sea, porque se cerraron todos los grupos, entonces
y
había
ma,
que...
Y esa gente, jueputa, sí necesita ayuda.
Correcto. Estábamos vueltos locos. Entonces, Mae, de ahí empezaron a hacer reuniones virtuales y ocupaban de lo que se llaman servidores. Entonces, son la persona que modera el grupo, que le da la bienvenida a los otros, que lee la literatura, que, bueno, fulano, le toca a usted hablar, compártanos y así. Y entonces yo los viernes justamente hacía eso, mae. Y era mi forma, era mi compromiso de decir, lo vamos a lograr un viernes, porque el viernes por la noche es
de
como
claro,
el sí. momento duro, ¿verdad? Sí, entonces sí, yo era como, sí. viernes por la noche voy a obligarme a hacer esto para no ver a ver qué, para no pedir un six pack ahí por pedido ya. Exactamente. Entonces, mae, y eso me ayudó, me salvó la vida por muchos meses, mae.
Sí, sí. Ahora, todo esto de pensar en otras personas, yo creo que tiene que ver mucho con cada uno y la manera de cada uno. Por ejemplo, yo es que de verdad hice el ejercicio de definir un propósito personal.
Por vos, más bien. Ajá.
Como un propósito personal que a mí me genere realización, o sea, que de verdad esté conectado con lo que yo soy, con mi identidad, y que termine impactando a otras personas. Uh-huh. Digamos, todo este tema de la soledad y demás fue porque cuando yo me vine para San José, pasé mucho tiempo súper solo, con ansiedad, sin tratarlo, no conocía a nadie. Cuando me metía en un círculo, ya la gente se conocía, entonces como que yo no terminaba de calzar. Hice todo lo posible para calzar en grupos en los que no tenía ningún tipo de afinidad. Ajá. O sea, pasé por toda esa mierda, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y cuando ya logré tratarlo y entenderlo mejor, y empecé también a leer mucho sobre el propósito personal y demás, yo dije, madre, mi propósito es generar empatía para que la gente no se sienta sola.
¡Qué chido!
Y eso lo puedo aplicar con lo que sea. Yo trabajo en creatividad. O sea, todo esto hoy vivo por mi creatividad. O sea, eso es lo que me ha mantenido ahí. Ajá. Como crear ideas de alguna manera. Ya sea en el trabajo, cuando estoy en agencia. No sos especial. Y ahora que trabajo independiente también como en comunicación y demás. Entonces, yo lo que hice fue, voy a hacer de manera creativa algo que realmente cumpla con eso, con generar empatía para que la gente no se sienta sola. Pero yo creo que cada quien tiene un propósito diferente. Yo estoy seguro que ustedes impactan a un montón de gente y no se dan cuenta
con los shows. Sí, yo de cierta forma yo sí siento que el podcast tiene también ese enfoque de madre y compartamos nuestras mierdas para que la gente vea que hay la posibilidad de reírse de toda la mierda que pasa, ¿verdad? Qué risa, sí. Pero qué picha. No, sí. Qué picha, pero qué risa era.
También.
Qué risa, pero qué picha también. Funciona para los dos lados,
buena,
mae.
Esa es buena.
Puta, mae, tengo la dislexia quebrantada, digo, nada que ver.
Mae, sí.
Pero sí, mae, pero yo te admiro eso, mae. Y a sí, vos también, porque te iba a basurear y salí con el round.
No. Pero, en realidad, yo lo hacía, jodiendo. Yo lo hacía por mí, huevón. Pero, no para ayudar a ningún hijo de puta. Era conmigo. Era para mantenerme sobria, sí. Yo, mae.
Sí,
limpia
pero terminaste,
y sobria,
pero terminaste impactando.
Pero de carambola, mae.
Mae, pero sí.
Fue sin querer.
No, para ambos lados no funciona. Sí. Al fin y al cabo. O sea, sí. Yo también lo hago para sentirme
para
bien.
Vos,
para
exacto. Sentir
que estoy siendo útil. No importa cuál sea tu intención, si terminas ayudando a otra gente, igual estás ayudándola. Ajá. ¿Verdad?
Bueno, sí. Eso es, velo de este lado. Lo que cada uno pasa, todo lo que vos pasaste llegando a San José, no pudiendo encajar, todas uh-huh. estas varas, sirvió una experiencia de mierda, sí. para poder ayudar a un montón de gente.
Uh-huh. Sí.
Lo mismo que estabas diciendo ahora de... Mae, tuve experiencias en las que tuve impotencia, venir y contarlo acá, mae. ¿Usted no cree que hay un montón de maes allá afuera que van a escuchar esa barra y van a decir, mae, gracias, mae? Toby, dice, ¿qué le pasó? Mae, se van a sentir... De hecho, ustedes estaban hablando esa barra y yo dije, creo que les voy a dejar un ratico.
Porque catarsis,
como,
veo
sí,
una catarsis.
Sí, como muy
aquí.
Manly man. Qué chiva, sí, mae, porque eso no se habla.
Ah, no, mae.
No se habla. Entonces fue muy chido ver a tres hombres hablando.
En un bar es como,
hora.
Nos considerás a nosotros muy manly men.
Sí, yo, porque yo no sé si has visto como lo que conté.
Hablando de eso, me explico abiertamente, eso me pareció muy chido, muy de hombres.
Sí, es algo que, mae, en ciertos ambientes masculinos no pasa. Es como, mae, me viera las güelas que me he cogido yo, mae.
Esa, y una mujer normalmente nunca está en esa conversación, entonces yo estaba como, hijo de puta.
Como viendo que sales.
Como en Nat Geo viendo la gacela.
Los machos hablan de su impotencia.
Exactamente.
Al parecer está que el escáner del fotógrafo.
Sí.
Así camuflado.
No notan que los observo.
Exacto. Día 3.
Un solo movimiento podría arruinar mi...
Parece que Uga está por llorar.
Pero este camuflaje hace que no me detecten. Muy bien, güey.
Puro, ya custó. La verdad de Ura no se paga. Es una lástima. Los misterios de la naturaleza que este hombre vaya a ser, parde.
En su impotencia es debido a las corrientes marinas del Atlántico. Al fenómeno climático. Ya custó, mae. Nadie sabe ni quién es. Solo nosotros.
Solo los que están en 89 decibeles, sí, mae. Ay, mae.
Qué bueno.
Sí. ¿En qué estábamos?
Nada, que todas estas varas gachas, mae, al final de cuentas,
sí.
Uno cuenta estas cosas como por catarsis de uno y al final ayuda a otras personas a eso sentirse identificados.
La experiencia es parte de la identidad.
O sea, tu ansiedad, mae, ha generado tantas cosas buenas.
Sí.
Y
hay gente cogiendo en este momento gracias a eso.
Eso es verdad.
Gracias a que este más. Uy, ma, estoy feliz. Uy, ma. Estoy, uy, Dios mío. Uy, puta. ¿Qué hago ahora? A la puya. Hay gente ahora. Tome. Uy, sí, qué rico. Tome. También está como. Ay, puta, estoy cogiendo. Ay, ¿qué hago ahora? Mala, vete, la saco. Uy, ay, Dios mío. Uy, 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 no. Aguante más. Sabe.
Y yo que no quería bajar Discord.
¿Dónde está el hijo de puta de Diego que me dijo que me iba a asesorar, hermano? ¿Dónde está? ¡Diego! Hijo de puta no está conectado, mae.
Mae, si yo tengo prometido nombres de chamacos. No prometido, mae, sí. Tengo prometido nombres de chamacos. Tengo prometido.
Alfonso Barracudo.
Es como la. ¿Has visto la gruta de la Basílica de los Ángeles? Que tiene piecitos y manitas. Así le tienen una a Diego, mae. ¿Has visto? Que la gente ¿sí? lleva así como promesa.
Así yo encantado, la verdad.
No, pero mae, de verdad, o sea, qué chiva que uno pueda agarrar sufrimiento y el dolor y la mierda de su vida, mae, y hacer algo tan bueno como lo que estás haciendo, mae. Y es un ejemplo, creo que para todos, mae.
Sí, mae, es literal composta, digamos.
Es composta,
mierda,
mae. Y mira
de materia
todo
prima.
Lo bueno que ha salido. Mae, sí. Y, mae, el montón de gente que has ayudado. Y sí. Puta, madre, qué chiva. Madre,
y es algo que todo el mundo puede hacer. Digamos, no es como que yo me ponga aquí, yo soy súper positivo y demás. Al contrario, esto ha sido por ser pesimista. Esto ha sido por ver la mierda. No ajá. Por ver las varas buenas, sino por ver las varas malas, justamente. ¿Verdad? Y es como, ver qué hago con esto, madre. Y eso es lo que me ha hecho estar vivo, básicamente. Porque si no, ya me he ido de la mierda hace rato, la verdad.
Fijo, madre.
Pero es algo importante, es que... A ver, no es como que yo tenga ciertas cualidades y que por eso lo estoy haciendo. Yo creo que todo el mundo lo podría hacer. Sí tiene que haber como un proceso ahí de introspección, como de realmente entenderse quién es uno hasta donde se pueda, porque yo creo que uno no puede tener una descripción exacta de su identidad, pero por lo menos un acercamiento de las cosas que quiere hacer, sí, y las exacto. Cosas, ¿verdad? Y a partir de eso yo creo que uno va como viendo hacia dónde quiere dirigir su vida. Ma, es que es la frase súper cliché y demás, esta de YOLO, ¿verdad? Pues que, de verdad, solo vivís una vez. Y si no dedicas tu vida a hacer a lo que realmente te genere satisfacción, madre, cuando estés viejo vas a estar diciendo, madre, ¿por qué no hice tal y tal cosa? ¿Verdad? Entonces, yo nada más, yo trato de hacer eso. Es como, madre, yo he renunciado a lugares, como que he hecho sacrificios sabiendo que puede ser que termine en la calle. Pero, madre, yo prefiero eso que estar en un lugar en el que, madre, estoy nada más existiendo. O sea, que nada más estoy ahí siendo un día más, haciendo lo mismo que no me gusta, en el lugar que no me gusta. Madre, no, o sea, es que no, yo no puedo. Ya yo no puedo. O sea, literal, mi psicólogo me dijo, usted no puede. Explico, su salud se va a ver afectada si está en un lugar en el que no siente un tipo de... Y realmente me pasó. O sea, yo estuve en un lugar... El lugar no era... Sí estuve en lugares obretes como gachos, pero en el último no era gacho, pero yo no podía estar ahí porque estaba haciendo cosas que no iban conmigo, digamos. Como, a ver, ya el tema de publicidad para mí, o sea, si yo no... Me cuesta mucho como tratar de convencer a alguien de comprar lo que no necesite.
Claro.
O sea, como que mi ética, como que de verdad ahora soy mucho más fiel a la ética, digamos, de comunicación.
Más congruente.
Ajá, más congruente, exacto. Entonces yo dije, yo voy a renunciar. Y renuncié antes de que empezara la pandemia, de hecho. Y tenía ahí como para 3 meses nada más. Pero yo dije, voy a empezar a trabajar en comunicación. Ni siquiera es publicidad. O sea, yo ayudo a la gente a comunicarse bien, no a vender necesariamente. Pero
qué chido.
Sí es una consecuencia. Y trato como de que sean marcas que realmente quieren hablarle a la gente que realmente necesita lo que tienen. sea, realmente, o sea, como una comunicación honesta, ¿verdad? Y mae, ahí estoy. O sea, me fue bien, en realidad, a pesar de que empecé en pandemia, mae, sí. Estoy bien. O sea, no es como que esté siendo millonario, pero a mí tampoco me interesa. Me interesa estar bien y tener tiempo para hacer las cosas de nosotros especial.
¡Qué chiva!
Y ahí voy.
Chiva, mae, chiva. Mae, dejemos la nota ahí, mae, sí, porque mae. Me parece que terminamos muy motivadores.
Me encanta.
Diego, mae, un placer de verdad tenerte.
Sí, encantado. Yo estoy muy emocionado.
Invitar a toda la gente. Bueno, estoy seguro que vamos a tener a todo el Discord de Diego viendo este episodio.
Yay.
Pero a los que no están, a los que no han consumido el podcast de Diego, la invitación a que vayan, a que le den la oportunidad, a que lo sigan en redes, a que escuchen los episodios y que le den el apoyo y que se metan a Discord y que busquen pareja con Diego.
Sí, sí, mae.
Porque, hey, mae, creo que tu proyecto es muy chiva y creo que te mereces, mae, todo el éxito que te venga.
Muchas gracias. Ustedes también, apóyenlos también en las membresías. Yes. Súper importante. Y compartan todo también. Súper importante.
Eso es, mae. Ah, bueno, y compartinos a dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar todo.
No sos especial en YouTube y en Instagram principalmente. Hay un Facebook, pero la verdad es que no le doy mucha bola. Y ahí encuentran todo para entrar al Discord también, que de verdad
son. Y en Spotify.
Ah, bueno, sí, en podcast, en todas las apps de podcast en las que quieran.
Era más fácil de encontrar el Discord de lo que fue para mí. No entiendo por qué. ¿Cómo me costó tanto encontrar el Discord? No
el
entiendo.
Link está en la bio.
Ay, qué Dios. ¿A dónde está?
En la bio. Ya no te dicen.
Soy un imbécil. Por cierto, yo estoy en el Discord de, No Sos Especial, entonces tal vez podamos hablarnos ahí, no sé.
¡Ay! ¡Ya tranquilo, tranquilo!
Tal vez sea parte del próximo. Parte del próximo coso de citas a ciegas, nunca se sabe.
Ay, mae,
capaz, porque de verdad son a ciegas. O sea, la gente no sabe quién es hasta que entra al chat.
Y le sale Tobias.
Ajá. Mae, sería chida que Toby se meta ahí. A una cita a ciegas.
Sí, que la meta.
Al final ese es el objetivo, pero digamos, la idea inicial es que te metas a las citas ciegas.
Yes. Pura vida, Diego, muchas gracias.
Muchas gracias,
mae.
A ustedes.
Bueno, chiquillos, eso fue. ¡Ay, suave! Antes de que se nos vaya, casi gato, le jalé como 30 pelos al pobre gato, mae. Hay que agradecer a los nuevos suscriptores. Muchas gracias a Edgardo Bonilla.
Miembros.
Bueno, sí, sí, miembros, gracias. Edgardo Bonilla, Mariana Conejo, Josué, Claudia Solís, Ale Cabrera, Juan Miguel Montero, Jason Morales, Alejandra Carmona, Irene Aguilar, Babonilla, Daniel Venegas Bermúdez, J. Voltio y Betzabel Chávez, que son los nuevos.
¿Por qué Josué no tiene apellido?
No sé, porque nada más puso Josué.
¿Ah? ¿Qué tal eso?
Muchas gracias por el apoyo al podcast. Lo apreciamos muchísimo. Sí. Y pues nada, eso es todo por hoy.
Nos vemos, chiquillos.
Pura vida.
Gracias.
Chao.
Chao.